Torres y tarjeta roja Vivian.
A ver, vuelta. Robo armado.
Senado de urgencia, convocatoria de urgencia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Chiringuito. Vaya la que se ha liado en Bilbao. Indignación mayúscula, mayúscula por una roja que es dudosa, o por un penalti que es dudoso, o por una mano previa de Garnacho, jugador del United, que no se sabe si se debería o no haber pitado. Tenemos un programa intenso. El Athletic Club ha perdido 0-3. Se aleja la posibilidad de estar en la final de la Europa League en San Mamés. Pero no es imposible, ¿eh? No es imposible. Luego nos contará Diego Plaza cómo es el United en casa, que tampoco es que sea una maravilla. Así que tranquilidad, que todavía queda la vuelta. Y el Betis, que ha ganado 2-1 a la Fiorentina, está cerquita de la final de la Conference. Tenemos un programa muy intenso, un programa con mucha información, porque hay que hablar de Carlo Ancelotti, de qué está pasando y qué va a ocurrir en las próximas horas. Carlo Ancelotti, el Real Madrid y Brasil. Así que no os mováis, y hay que hablar de Lamine Yamal. Muchos le dan ya por ganador del Balón de Oro. En Francia incluso, que es donde se da el Balón de Oro. Y si este superjuego del Barça, defendiendo así, les va a dar o no para estar en la final de la Champions. Hay un programa intenso, lo decía Alex en la cuenta atrás, le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia de Manolo, el del Bombo. Un crack, icono del deporte y de la afición. Así que, de parte del Chiringuito, a toda la familia de Manolo, un abrazo muy fuerte. Programa muy intenso, con mucha información. Ana Garcés, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Edu. Pues sí, y además, ojo, porque el cabreo monumental que hay de entre los aficionados del Atleti por esas polémicas que vamos a analizar, por eso hay el Senado de Urgencia, no solo está dando la vuelta aquí a España, sino al mundo. En el mundo es tendencia Bilbao, ¿eh? Así que ojo, porque vamos a analizar bien esas polémicas y también queremos escucharte para ver si tú consideras que ha sido penalti de Vivian y, bueno, la no expulsión de Maguire y las acciones que tú veas. Y, por cierto, proyectazo, es tendencia en España por algo que dijo Nico Rodríguez.
¡Nico!
Nuestro Nico. Así que hay que verlo y hay que saber.
Sorprendentemente,
por qué
la gente ve el Chiringuito.
La gente lo ve, la gente lo ve.
Y por eso es tendencia, así que
eso es. Nico, venga, va, va.
Vamos, Nico.
La gente lo ve, la gente lo ve. Ha quedado comprobado hoy que la gente lo ve.
Hay que hablar del Athletic Club.
Hay que hablar mucho y del árbitro, Edu, y del árbitro.
¿Se puede remontar?
Siempre. Siempre. Eso sí. Ya lo hizo el Lyon.
¿Esto es lo que tú pusiste hace...?
En agosto, me parece que fue, sí. 6 de agosto. 6 de agosto.
7 millones de visualizaciones.
Bueno, está bien.
No, escucha, la temporada es bastante buena, pase lo que pase.
Sin duda, sin duda. Pero lo de hoy del árbitro, Edu, de verdad que hay que hablar mucho, ¿eh? Porque es increíble.
Debate. Debate muy intenso. Gracias, Nico. Ya estamos con Edu Velasco, que nos pide paso porque está muy enfadado también. Y por cierto, y ya me callo y doy paso a los protagonistas, Juan Cesán nos va a contar quién arbitrará el Clásico. El partido más importante de la Liga.
Alerta.
¿Quién lo arbitrará? Madridistas, pensad mal y acertaréis. La alineación es esta. Javi Alboa. José Félix Díaz, Carmen Colino, Alfredo Duro, Jorge D'Alessandro, Marçal Llorente, Matías Palacios. Viene también Titi Estrada, el Senado, tenemos programa, vamos, y Edu Velasco.
Vive deportivamente, vive.
Te lo confieso a un amigo. Ana, Ana, deportivamente. Blanco, Edu,
vámonos, 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 vámonos. Bueno, nos vamos a Bilbao, Edu Velasco, Junior en Bilbao. Edu Velasco, buenas noches.
¿Qué tal, Edu? ¿Me oís bien?
Muy bien, Edu. ¿Sensaciones? Buenas noches, protagonistas. ¿Qué han salido?
Sí, bueno, Las sensaciones, la verdad, que son bastante malas. Creo que el Atlético ha estado claramente perjudicado por el arbitraje. Creo que el partido no ha sido bueno, pero la sensación general en Bilbao es que el arbitraje ha fastidiado el sueño por momento del Atlético de estar en la final. Todavía queda mucho, hay optimismo, se cree la remontada, Iñaki lo ha dicho. Y bueno, y también bastante polémica, evidentemente, como todos, hablando de la polémica con la que también hemos hablado con Bruno Fernández ahora mismo, y ha habido, pues bueno, un poco de discrepancias con su opinión y la mía.
Edu Velasco, padre. Buenas noches.
Evidentemente, no siempre estoy de acuerdo con mi hijo, pero hoy sí. Plenamente, además. Y quiero agradecer al Chiringuito.
No estoy pinchado.
El hecho de que la imagen de la mano, me escucho bastante mal. La imagen de la mano la pongáis en pantalla.
La pondremos.
El VAR lo ha evitado.
La pondremos. Redacción, ¿qué está pasando?
Buenas noches, Edu. Mucho ojo a lo que saca Al Riyad, un medio de Arabia Saudí, sobre el futuro de Jorge Jesús. El posible reemplazo para el banquillo de la selección brasileña.
Brasil, Ancelotti, Jorge Jesús, el Real Madrid, todo a la vuelta. Y Lamine, venga, nos vemos ahora.
Quiero mirarte no. Cristiano con 17 años, 5 goles. Messi, tu edad, 1 gol. Tú, 22 goles. ¿Cómo es posible?
Ya estamos de vuelta aquí en el Chiringuito. Hay que hablar de muchas cosas. De la polémica del Athletic Club, de Ancelotti, de Lamine, del Barça, del Betis. Que ha ganado, ha jugado muy bien.
Muy bien.
¿Te ha gustado mucho? ¿Lo has hecho?
Sí, sobre todo hubo un primer tiempo excepcional y después con la entrada de los Chelsea el equipo fue a más. Un partido que mereció una diferencia mayor. Fue injusto, fue cruel el partido. Y esto hace que el resultado quede abierto. Eso es lo más triste de una gran versión del Betis, ¿eh? Me ha encantado.
Jugó bien, Betis. Narra también. Sí, jugó bien, a mí me gustó. Pudo haber hecho más goles. Isco estuvo fabuloso. Isco está en un nivel tremendo. Lo Chelsea cuando entró también armó la jugada del
gol.
Y Antony hizo un golazo espectacular, ¿eh? La verdad que tiene buenos futbolistas. Betis está para jugar la final. Ojalá que así llegue, ¿eh?
Isco está jugando en el club de su vida. Evidentemente está motivado.
Y sobre todo lo que corre, Edu. Si lo ves lo que corre, si le pusieron. No, si a Isco le pusieran el relojito aquí,
claro,
le sale humo, ¿eh? Le sale humo ahora.
Antony está muy bien. Gonzalo Tortosa, a ver un segundo, escuchamos esto del insight de la llegada al vestuario. Enseguida, Gonzalo.
Victoria, vamos, a seguir.
Un pasito más y seguimos. ¡Vamos!
¡Vamos, vamos!
Bien, a seguir, así.
¡Vamos!
¡Seguimos!
¡Seguimos, dale!
Seguimos. Es la frase más repetida. Gonzalo Tortosa, en la salida de los jugadores, ¿queda alguno por salir? ¿Qué tal, Gon?
¿Qué tal, Edu? Buenas noches. Sí, bueno, noche grande aquí en Sevilla. Estamos aquí en la salida donde todavía no ha salido Antony. Estamos aquí atentos porque lo podemos ver ahora en directo en el programa. Después, como digo, un partido muy importante para el Betis. Desde el vestuario me dicen que están muy ilusionados y que saben que jugando así van a estar en la final de la Conference. El Betis ha sido mucho mejor. Se sienten superiores a la Fiorentina. Obviamente saben que va a ser complicado allí en Italia. Pero está el vestuario confiado, Edu. Y como veis, sale aquí un coche ahora.
A ver.
Vale, falsa alarma. Así que, nada, de momento nada, pero estamos aquí atentos porque sale Antony, vale. Pero bueno, de momento no, Edu. Y como digo, partido grande en este Villamarín, que por cierto ya, si me permite también decir, que va a ser el último europeo del Betis, porque se va a demoler en julio, así que noche especial aquí en Sevilla para el beticismo.
Y anima mucho, claro que sí. Gracias, Gonzalo. Hay que hablar del Athletic Club Manchester United, Juan Fevente, porque... A priori, el que no haya visto el partido ha dicho un 0-3 y ya está. Pero hay una jugada que lo cambia todo.
Sí, en el minuto 35 el Athletic Club perdía por 1-0 y se produce el penalti y la expulsión de Vivian, ese penalti a Hoglund que condiciona todo. No solo por la expulsión, porque es penal, puede ser penalti, acarrea un color de una tarjeta y además viene de una posible mano previa de Garnacho, con lo cual la jugada tiene todos los condicionantes de la polémica, todos.
Vale, saludamos a Pajares Paz. Hola, Pajares, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Eduardo, y a todo el equipo.
Buenas noches. Rafa Guerrero, ¿qué tal?
Hola, Edu, buenas noches a todos. Muy bien.
Y Urizar está... ha asistido a San Mamés, por lo tanto está llegando ahora mismo.
Vamos a ver.
Ahora de árbitro, no de aficionado, ahora de árbitro. En cuanto esté, no sabéis. Vamos yendo con la polémica, Juanfe, porque minuto
35.
Ya había un gol del United en el marcador, sí, 0-1.
Ya tenía ventaja el Manchester y en esta jugada de Willian sobre Hoglund, es verdad que ese balón va al corazón del área pequeña, fijaos. Esta es la distancia que hay antes de que pudiera disputar el balón el jugador del Manchester United. Y aquí, bueno, pues parece que existe un contacto, un agarrón, cada uno lo podrá calificar como quiera. Vamos a ver otro plano en el que parece que se ve incluso mejor y que se ve la posición. Fijaos dónde está Unai Simón, la portería muy cerca. Este balón va a venir a esta distancia, a una zona en la que lo normal es que este jugador pudiera jugar ese balón. Y Vivian, desde mi punto de vista, agarra al jugador del Manchester United, impidiendo que pueda optar a lo que yo calificaría como una ocasión manifiesta de gol. Pero este llega, es mi criterio. ¿Llega? Yo creo que sí. Yo viendo ese balón, además, de hecho, cuando el balón llega aquí...
Fuerte, ¿eh?
No,
sí, pero
no,
cuando
no,
el balón llega aquí,
creo que no llega.
Hay un plano no llega, en el que prácticamente... No, bueno, esa es la interpretación de Edu Velasco.
Que no llega.
Vale, bien,
que
pero...
No,
ese...
no llega,
Edu.
Que no llega, por favor, que no llega. Y además, os he agradecido un montón al Chiringuito porque habéis puesto una imagen que no la ha puesto el VAR, que es la mano de Garnacho, que es previa a esa jugada. Y es la clave, es la clave. Y si quieren que el Manchester United juegue la próxima temporada en la Champions, que lo digan antes de empezar. No vamos al partido, me quedo en mi casa, que estoy feliz. ¿Vale? Ya está bien. Le pasó a la Real Sociedad. De ahí el tuit de la Real Sociedad. Creo que lo de hoy ha sido un atraco brutal, brutal. Y no sé lo que dirá el Senado, no lo sé lo que dirá el Senado. Pero creo que esa acción tenemos... dudas de que sea penalti, tenemos dudas de que sea expulsión, pero no tenemos dudas que hay una mano previa de Garnacho, que el VAR no se la ha mostrado al colegiado noruego y que solamente ha sido el Chiringuito el que ha ofrecido esta imagen. La estamos viendo ahí. No es cuando cae la mano, contacta con el balón, cuando el jugador se levanta. Es decir, es al revés. ¿Vale? Entonces, para mí es un atraco brutal. Basta ya. Si el Manchester quiere estar en la Champions, que vaya, pero que lo diga la UEFA ya. Que no roben ni a la Real ni al Atleti. Robo a mano armada. Y no ha sido de los mejores partidos del Atleti. Porque no lo ha sido. Porque soy el primero que reconozco que el Atleti no ha jugado bien. Que ha jugado 30 minutos, que podía haber marcado 4 goles, pero no lo ha hecho. Y el fútbol son goles. Los goles generan un paso a una final. Si queremos llegar a la final, tenemos que jugar mucho mejor. Pero el arbitraje del noruego de hoy ha sido lamentable.
La mano es una mano que justo se produce anteriormente a la roja.
Justamente, anterior.
¿Y una mano? ¿El VAR no lo revisa?
No. Es que no puede revisar esto porque no es sancionable a ningún efecto.
Esto no es mano.
Yo entiendo que Edu Velasco se indigne, claro, que no, se enfade. Yo le pediría que la palabra robo la elimina, porque el que roba es un ladrón.
Pero, Juanfe,
entonces yo eliminaría esa palabra, creo que es fea. El árbitro se puede equivocar. Te he estado escuchando atentamente. Yo te he estado escuchando, repito otra vez, encarecidamente te pido que elimines esa palabra, porque el que roba es un ladrón. Y yo no he visto ningún ladrón con máscara en el campo. Se habrá equivocado. Sí, pero bueno, pero es bastante feo, ¿no? Es desagradable escuchar algo así. Yo entiendo la indignación y el enfado. Yo lo que digo, desde tu punto de vista no hay penalti, desde el mío punto de vista y penalti, si tengo que mostrar alguna tarjeta en esta jugada, si pito penalti no hay otro color que el de tarjeta roja porque es una ocasión manifiesta de gol y hay que recordar, la gente dice, no, es que se ha eliminado el doble castigo, pero bueno, eso no se ha eliminado, si tú te desentiendes de jugar el balón, si no es una disputa, déjame terminar de disputar el balón, y segundo, la jugada de la mano, que efectivamente el balón impacta en la mano, pero hay una normativa que dice que aquellas manos que van hacia el apoyo o vienen del apoyo no son sancionables. Es verdad que la mano la apoya antes y luego en el momento en el que está levantando la mano, el balón le da. Pero es el momento en el que deja de estar apoyado. Por lo tanto, para mí no es mano, es mi interpretación.
Creo, con todo el cariño y el respeto y la admiración que te tengo, porque creo que eres un profesional como la copa de un pino. Hay que ver la acción. Hay que ver la acción. Hay que ver la acción.
Y el agarrón. Y el agarrón. El agarrón.
Edu Velasco de San Mamés. Adelante.
Pues es que estoy indignado. Estoy indignado porque creo que el nivel del arbitraje europeo, en este caso de la UEFA, creo que es bastante, para mí, voy a llamarlo lamentable, porque creo que, ya te digo lo que he comentado antes, el Athletic ha sufrido un robo, porque ha sido un auténtico robo. El penalti o no, no lo sé, pero yo creo que sacar roja, luego el agarrón a Marouane con las dos manos, con las dos manos que se quedaba solo en un mano a mano, y lo va a revisar y no saca nada. El árbitro torpedeando todas las ocasiones del Athletic, una volea de Jaureguizar y se pone en el medio. De verdad, que se esconden un poco. Que se escondan, porque con la Real hicieron lo mismo y hoy han vuelto a hacer lo mismo. Y no es la culpa del Manchester, pero el arbitraje para mí ha sido lamentable. Y el Athletic ha sido el más perjudicado, pese a que no haya hecho un buen partido.
Javi Alboa,
mi opinión. Y creo que la de mucha gente en Bilbao.
Claro, el problema es ese, en Bilbao. Al final, cuando estás analizando el partido bajo unos colores, es muy difícil ser imparcial. Yo te puedo discutir el tema de la mano, pero creo que Juanfe lo ha explicado perfectamente, con lo cual reglamentariamente eso no se puede pitar mano y no se puede revisar. Entonces, evidentemente, todo lo hemos visto que la dan la mano, pero como lo ha explicado Juanfe, no puede ser sancionable. Entonces, pasas a la acción del penalti y tú mismo, Edu Velasco Jr., tienes duda de que hay agarrón y que puede ser penalti. Se ha visto Iñaki Williams, después del partido, que ha dicho que puede ser penalti. Con lo cual, a mí, espérate, ya te
la roja,
para
la
mí,
roja no
para mí,
y
la roja te lo acaba de explicar Juanfe también reglamentariamente.
A mí estas explicaciones, es que estas explicaciones arbitrales, pues creo que hay que interpretar la situación.
Entonces, ¿cómo interpretas un jugador que va a rematar? ¿Cómo interpretas que un jugador que va a rematar solo delante del área, tú la agarres y le impides?
Pero si no llegaba.
O sea, entonces si yo no llego, da igual.
Y la mano de Garnacho y la le ayuda el control.
Edu, ¿qué tiene que ver que llegues o que no llegues a la acción? Además, lo de llegar no lo sabremos nunca porque ha habido un agarrón previo.
Claro.
Pero por esa regla de tres, si hay una acción dentro del área, un jugador en un lado y en el otro lado, uno le mete un empujón a otro, ¿qué pasa? No es penalti porque como no tiene posibilidad de jugar el balón, no es penalti. Ahí es una opción en la que el único jugador que puede jugar el balón es Holun. Y Vivian no llega y se ve claramente que no tiene posibilidad de jugar el balón.
Consejo, Alex.
Edu Aguirre.
Un segundo, Edu. Alex.
Sí. Atención, aficionados a la Fórmula 1. Banco Santander te invita a vivir una experiencia única en la grada de Carlos Sainz y disfrutar del Gran Premio de España. Gracias a nuestros amigos del Santander puedes conseguir dos entradas para vivir esta experiencia única con quien tú quieras. Santander Experiences sortea 100 entradas para que podáis disfrutar de la Fórmula 1 en Barcelona. Así que ya lo sabes, si quieres conseguir tus entradas es muy fácil. Escanea el QR que aparece en pantalla o entra en Santander Experiences y apúntate. Corre, solo tienes hasta el 11 de mayo. No te pierdas esta oportunidad. Y recuerda, si quieres disfrutar de experiencias únicas como esta, entra en santanderexperiences.es y elige la que más te guste.
Gracias, Alex. Enseguida analizamos la mano. Hay que ir por partes, Juanfe. Primero es la mano, luego si hay penalti o no, si es roja o no, y luego una acción de Maguire que podría ser roja.
Yo quiero deciros a los árbitros, a ti, Juanfe, que por qué está tanto tiempo mirando la jugada. O sea, quiero decirte, si él ya ha pitado y tiene dudas lo que ve, ¿qué le puede llevar al árbitro a pitar penalti? Me explico, para mí es penalti y roja. Pero si el árbitro no lo ve y durante la pantalla está dos minutos mirando o un minuto y medio.
Claro.
Eso es lo que yo no entiendo. Ahí puedo entender un poco la indignación.
Pero es que es una decisión tan importante que a mí no me parece mal que en este caso se tire un poquito viendo la jugada.
Sin duda.
Tiene que tener la certeza ya, pero en el momento en el que va al monitor tiene que tomar una decisión. Punto. Él no ha tomado la decisión previamente. Si el árbitro no le avisa, se queda esa decisión. Una vez que vas al monitor tienes que tomarla.
Un segundo dato, Matías.
Como todos saben, yo no nací en Bilbao, apenas estuve una noche sola en mi vida en Bilbao.
¿Te gustó?
Sí, me gustó, me trataron muy bien. Pero claramente no tengo los colores del Athletic Club. Yo sí creo, ni tampoco rojiblanco del Atleti. Lo que yo sí creo es que hoy el Athletic Club fue totalmente perjudicado. Totalmente perjudicado, que esto no es penalti. Gracias. Rompieron el fútbol, muchachos. Gracias, porque Matías. Si van a decir que esto es penalti, porque apenas le apoya el brazo, gracias, que ni lo jala de la camiseta, ni lo tira con el brazo agarrándolo, ni del hombro lo empuja para ningún lado, ni lo saca de foco, apenas le toma la...
apenas, es apenas le está tocando el hombro como para abarcar la distancia. No, si no, eso no. Es penalti, Balboa, vámonos, no cerremos estás. Todo, vámonos.
No, no, es que
vámonos,
no estás. Vámonos. Es que lo que tú...
No lo pita.
La interpretación que tú, o la descripción que tú estás haciendo de la jugada es que simplemente le apoya la mano en el hombro.
Que le apoya, apenas lo desplaza, apenas lo desplaza.
No,
desplaza. Y la mano después lo digo, lo de la mano.
En este tipo de jugadas... En este tipo de jugadas es clave apreciar la intensidad del contacto, ¿vale? Y yo creo que la jugada ralentizada en el VAR, a cámara lenta y tal, puede parecer mucho más grave el contacto o el agarrón que en directo. Que en directo parece que la apoya por el hombro y como no llega se tira.
Yo en directo cuando he visto la jugada.
Se ha cargado el partido.
Yo en directo cuando he visto la jugada he dicho, estaba viendo el partido con un par de amigos y he dicho penalti. Y había pasado el balón y he dicho penalti. Cuando la han repetido, para mí...
es un agarrón, claro. Le pone la mano encima del hombro.
El United está deseando
tirar. No.
Y el jugador está deseando tirarse.
Pero mira, Vivian, mirar esta imagen que tenemos en
pantalla. Le pone la mano, porque no llega. Yo creo que, primero, que no llega, que el balón va muy fuerte y no llega, jamás. Y que al ver que no llega, porque el centro es muy fuerte, en cuanto siente la mano, hace la típica del delantero, que tú lo habrás hecho muchas veces, Javi, que es tirarse... Y ahí ya entra. Otra cosa es que si tú pitas penalti, que se arroja, luego veremos
el jugador del Celta y el Barça el otro día.
Edu, físicamente, a la velocidad que va, tú no te puedes tirar e impulsarte hacia atrás. Porque
claro,
tú
que puedes, te tiras para
el hombre, que no.
Te tiras para atrás y sueltas la pierna, Javi. Te tiras para atrás y sueltas la pierna. El punto
es que ya estaba pensando en tirarse.
Claro, lo que voy a decir es prácticamente es que es incongruente, no puede realizarse. Para mí no fue penalti y fue expulsión.
¿Perdón?
Entiéndeme lo que quiero decir. Para mí la jugada estoy más cerca de lo que ha explicado Matías. En el fútbol moderno, este tipo de acciones, bueno, hoy día entra el VAR como hemos visto, pero en el fútbol real esto para mí no era penalti. Pero evidentemente, una vez, insisto, una vez sancionado, disciplinariamente roja.
Claro.
No, es que una vez pitado, es decir, para mí no es penalti la acción en el juego real, pero disciplinariamente,
ya está.
Aplicando el reglamento,
ya está.
Expulsión.
Vamos a casa todos, ya está.
Flexibilidad. Yo creo que hay que empezar a devolverle al fútbol lo que le pertenece al fútbol. Y las maquinitas están bien hasta que dejan de estarlo. En mi fútbol, por supuesto que esto nunca habría sido penalti. Fútbol.
Menos mal, claro.
Ya sé que en el de hoy me vais a decir lo que queráis. Mi fútbol no es penalti porque... Aquí ocurre lo siguiente. Si al tío le llaman al VAR...
Claro,
yo no aprecio que quizá haya una fuerza suficiente en Dani Vivian. Pero claro, si yo le expulso... O sea, si yo pito penalti, según la norma actual, tengo que expulsarle a Vivian. O sea, si es penalti, le tengo que expulsar. Entonces, es una desproporción tan brutal, es que me cargo todo con esa inflexibilidad por el hecho de que hay que ajustarse a la norma, porque sí, per se no, amigo mío. Yo tengo que ser también flexible a la hora de analizar lo que proporcionalmente va a significar eso. No le puedo expulsar. O sea, no le puedo pitar penalti porque además tengo que expulsarle. Y como no me parece que es fuerza suficiente, como me parece que esa es una jugada en la que toda la vida vienen de donde vienen los dos, te toco un poco, tú me tocas a mí, claro, no sé qué, tal cual. Para mí eso nunca jamás debe acabar en penalti.
Alfredo, hay una diferencia para mí. Que hay un jugador que tiene la posición ganada.
Claro, totalmente.
Esa es la diferencia. O sea, es decir, si hay una disputa entre dos jugadores que están peleando un espacio y uno lo acaba ganando, es que Vivian agarra porque se da cuenta de que ha ganado la partida. Y hay un jugador que está a punto de marcarle un gol. Y ahí es cuando se produce la infracción. No en un igual a igual.
Me encanta.
Urizar, buenas noches.
Urizar, buenas noches.
Buenas noches.
Enseguida.
Vale, va.
Tu punto de vista.
Dale, va.
Acabas de llegar ahora mismo de San Mamés.
Sí, acabo de llegar ahora mismo de San Mamés.
Ahí estamos.
Muy bien.
Vamos.
Enseguida tu punto de vista, como aficionado y como árbitro. Pero Edu Velasco, en la zona mixta. Has preguntado a Bruno Fernández, uno de los capitanes del United, sobre esta jugada. ¿Qué ha pasado? Sí.
Pues nada, yo le he preguntado a ver si ha pensado que el Athletic se ha podido sentir perjudicado por el arbitraje de hoy. Se ha reído y bueno, y ahora ya lo veis vosotros, la acción.
Bruno, buenas noches. ¿Qué le ha parecido el árbitro y crees si que le ha podido perjudicar al Athletic?
¿Tú crees que no era penalti?
Yo creo que podría ser penalti, pero no era roja.
¿Por qué no era roja?
¿Sabe las reglas? Te explico. No,
sí, las
sé. Se intenta con los pies hacer un tackle, es amarilla. Como lo empuja o hace con las manos, tiene que ser roja.
Luego ha habido también una agarrona Galarreta en el penalti que se ha indicado en el centro del campo, que no se ha pitado, y una mano de Garnacho. No sé qué le ha parecido a usted.
No lo vi, pero también creo que hay un penalti sobre Garnacho que no lo pitan. Entonces, yo creo que hablar del árbitro aquí, creo que es una costumbre que hay mucho en España y en Portugal, pero yo estoy en Inglaterra, eso mi mente ya cambió hace mucho tiempo y no lo voy a hacer, porque los árbitros son como nosotros, se equivocan, pero no creo que sea equivocado hoy.
La Premier no se lo pitan, ¿eh? La Premier no le pitan.
Eso es.
La Premier no se equivoca ni raje.
Eso es.
El mismo. La Premier no se pita ese penalti.
No se pita ese penalti.
No se pita ese penalti, te lo aseguro. No se pita ese penalti. Mira,
señor, lo dije. Si el árbitro no lo ve en directo. Y más si el árbitro no lo ve en directo.
No. Pero para.
18 veces. Los agarrones. El árbitro sí que es penalti. 18.
Para. Pero no digas que
mienta. La Premier no se pita, ¿eh?
Y que a ti no
se pita en España, en Portugal. Por eso hizo la diferencia. En España y Portugal dirigen de otra manera.
Ti,
o ven el fútbol de otra manera.
No te
en Inglaterra no se pita, Balboa. No sabe bien.
No, Balboa. Que a ti no te...
Yo creo...
Vamos a ver. Partiendo de la base. Javi, lo tiene que matar para que piten penalti.
Javi, lo tienes que matar. Es penalti y es penalti. El árbitro considera que es penalti. Lo ha revisado, lo está viendo. Pero es una decisión, como ha dicho Juanfe, importante. Considera que es penalti. Y Edu Velasco Jr. ha visto cómo ha hecho la pregunta. Edu Velasco Jr., que es tu hijo con el que estás de acuerdo, con el que dices que suele estar de acuerdo, hoy estar de acuerdo, ¿has visto cómo ha planteado la pregunta?
Estoy de acuerdo y seguiré estando de acuerdo.
¿Y qué ha dicho Edu Velasco Jr., si lo has escuchado? ¿Qué ha dicho?
Podría ser
la respuesta. ¿Qué ha dicho Edu Velasco Jr.?
Yo no soy ningún forofo, Javi. Yo no soy ningún forofo.
Aquí ninguno somos forofos.
Y a mí ninguna vez me habrás escuchado justificar una derrota con un arbitraje. Pocas veces. O ninguna. Pero es que hay que ver el conjunto del partido. Es decir, Javi, analizar una acción de un partido, como estamos analizando, en la que todo el grupo que estáis en el plató tenéis dudas. Todos.
No tenemos dudas. Que no hay dudas.
Todavía no hemos escuchado el sonado. Te has quedado solo, Javi.
Que no me he quedado solo.
Edu Velasco Jr.
Te ha dicho
que no me hables de Junior, habla de Senior.
No me digas que he pegado solo. Iñaki Williams, que es tu delantero, que lleva tu camiseta, es lo que le ha dicho. También, que podía ser penalti. Y es tu delantero.
Iñaki Williams,
que me está contando a mí.
Es delantero.
Yo me gustaría saber si a Iñaki Williams le hacen ese penalti. Me gustaría saber si a Iñaki Williams le hacen ese penalti y no se lo pitan, a ver qué dice. Como ha dicho él. A ver qué dice Iñaki Williams. Si a él le hacen ese penalti, a ver qué dice.
¿Qué va a decir?
No. ¿Cómo que qué va a decir? Si no es penalti, tiene que decir que no es penalti.
Bruno,
lo digas que me he quedado solo. Yo respeto tu opinión y que tú consideres que no ha sido penalti. Yo lo respeto. Pero no digas que me he quedado solo, porque hay gente de aquí que también considera que es penalti. Al igual que hay gente que considera que no es penalti. Ya está.
Juanfe, al cual le quiero, le respeto, le admiro, porque es un profesional. Pero yo no llevo a la bufanda. Te repito que yo soy crítico con mi equipo. Que no soy como otros, que si tengo que decir que mi equipo juega mal, lo digo, y hoy también lo he dicho. Pero tú ves el conjunto del partido, los 90 minutos, y es tremendo el robo que nos han hecho hoy. Si quieren que el Manchester vaya a Champions, que vaya, pero por otro camino, no por este. Esto es fútbol. Y jugamos con la ilusión de todo un pueblo que ha estado a la altura de las circunstancias, fuera, dentro del campo y en el terreno de juego. ¿Vale? Y vamos, si quieres, a valorar la acción que podía también haber supuesto la expulsión del jugador del Manchester con Marouane. Que no pasó nada, no hubo ni falta.
Pues ahora la valoraremos, pero es que estamos, vamos paso a paso.
Escuchamos a Edu.
Espera,
primero el encuesto de Junior sobre la polémica. La afición de San Mamés a la salida.
Final del partido, Athletic 0, Manchester United 3. La afición decepcionada y muy enfadada con el arbitraje. Parecido.
Mal todo. Mal.
Robo
armado. Venga, chavales.
El árbitro ha sido bastante anticasero, sí.
¿Nos ha perjudicado?
Bastante, sí.
Mucho robo, la verdad que sí.
El árbitro súper mal ha estado el árbitro. Es todo para el Manchester United.
Bueno, pues otro caso en Herrera, pero europeo.
¿Robo?
Un robo, vamos, total. ¿Has visto el arbitraje que hemos tenido? Yo lo voy a felicitar al Manchester, que no tiene nada que ver. El señor de azul nos ha robado.
Bueno, el penalti no ha sido penalti, yo creo, y al final, pues bueno, pues...
¿La expulsión?
Tampoco.
¿Qué ha parecido el partido? ¿Robo?
Bueno, yo creo que robo no se puede decir. Ese penalti hace 15 años era penalti. Hoy día es penalti. Y claro, el reglamento dice que si no tienes opción de balón y es ocasión de gol, que es lo que yo tengo dudas, que no, porque el balón no lo tenía controlado, pero el árbitro considera que podía haber rematado, expulsión.
Gracias. La vergüenza.
Hemos perdonado la vida, la primera parte.
¿Y el arbitraje?
Hacía tiempo que no veo uno tan malo.
¿Robo?
Prácticamente.
¿Qué te ha parecido?
Pues yo creo que nos ha marcado el nivel que hay de arbitraje fuera de España.
¿Lamentable el arbitraje?
Muy triste. Pero es lamentable. El partido de hoy es triste, triste para el arbitraje europeo.
Reflexionó, Mauricio.
Bien, Uri, Javier.
No. La verdad es que antes esto no se pitaba y ahora con el reglamento es penalti y expulsión. Claro. Pero nos tenemos que volver más hacia atrás, ¿sí? Porque a Legarreta le hacen una falta clarísima y luego hay una mano muy dudosa, que no sabemos si es mano o no es mano, esa interpretación del árbitro. Pero yo creo que igual que cuando se mete un gol se revisa desde el principio la jugada, aquí también tendría que haberla revisado desde el...
No estamos tan
solos. El penalti no tiene discusión, es penalti y expulsión.
Ya está.
Urizar, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en el viaje?
Creo que no estoy solo, Edu.
Hay que analizar más.
No, no, no.
Hay que analizar más.
Se ha quedado solo.
Nico Rodríguez, en la reacción. Vale. Tu punto de vista.
¿Qué tal, Edu? Bueno, para mí la clave es la mano. El penalti, bueno. Højlund pesa 90 kilos. Me parece increíble que un jugador de 90 kilos se caiga de esa forma por un agarroncito. Hoy en día, el VAR te enseña 40 veces la misma jugada, para adelante, para atrás, a cámara lenta. En el fútbol de hoy en día, vale, puede ser penalti. Pero es que la mano previa de Garnacho, es que si no existe esa mano, la jugada no sigue, porque esa mano se acomoda al balón con la mano. Ahora se juega fútbol con tres piernas, con dos piernas y una mano. ¿Puedes utilizar la mano para acomodar un balón? ¿O es que yo me estoy volviendo loco?
Entonces,
es
no
una locura.
Paso por paso con el Senado, también sí. Con Juanfe. Juanfe, lo que empieza.
Vamos a ver la mano. Primero, hemos escenificado dos momentos, los momentos exactos. Primero, el momento en el que se produce la mano en el suelo. ¿Vale? Aquí todavía no ha impactado la pelota en la mano, pero. Él, Garnacho, tiene la mano puesta en el suelo. Y después, en el siguiente plano, él toca, rebaña el balón con su pierna derecha y al levantar y la mano del apoyo, el balón le golpea la mano. ¿Vale?
Entonces, no, se acomoda.
¿Cómo se lo acomoda?
Escúchame.
¿Cómo se lo acomoda?
Yo acabo y ahora dais vuestro punto de vista. Me parece casi. Vamos, me parecería un extraterrestre si un futbolista que acaba de apoyar el brazo de manera premeditada, además es absurdo, quiera autogolpearse el balón a su propia mano para llevarse un control. O sea, es decir, manos que vienen del apoyo o manos que van hacia él no son sancionables. Ahora veréis la norma para que quede más clara. Pero las manos que vienen de un apoyo o van hacia él no son sancionables. Levanta la mano.
Nunca.
Es verdad que dice Nico, es que se ayuda a esa mano. Eso no es importante. Si la consecuencia es llevarse el balón, es si la mano es sancionable o no. Que luego si el balón no es importante.
Alfredo, para ti, mano.
Pues no es importante, pues nada.
Hay que mojarse.
¿Sabes qué pasa?
Mano, sí o no, ¿la pitas o no?
Es que la suma de esa acción de mano, la suma... ahora te digo, permíteme que te diga una cosa y luego te digo lo de la mano.
Mira el reglamento.
La suma de la acción de la mano más lo de Vivian, más lo de...
No,
la suma de eso no puede ser penalti y expulsión.
¿Mano o no?
Mano.
Carmen.
No.
Con el reglamento actual no es mano.
No. No es mano.
No es mano.
Manos no punibles según el reglamento, si viene del apoyo.
Claro.
Mano clara, cambia la trayectoria del balón, sale beneficiado Garnacho.
Y está levantándose, es mano clara.
Igual. Edu Blasco.
Mano, clarísima, manaza.
Nico Rodríguez. Ahora vas para atrás, Nico.
Gracias a esa mano hay penalti, así que es una mano clarísima.
Uriza.
Yo, eso no es mano nunca.
Joder. Oye, Izar, me estás quedando perplejo.
Edu, pero si pasó como el peor día de Manchester, ¿verdad?
Claro, respeta.
No te gusta, respeta. Pajares.
Vamos a ver, ¿puedo hablar? A ver.
Pajares, ¿es mano?
Vamos a ver, lo que está tipificado lo ha explicado correctamente Juanfer.
una mano apoyada no es mano. Una mano para apoyarla tampoco es mano. Y una mano despoyándola tampoco es mano. O sea, lo explicas perfectamente. Es decir, que mano
es un... Cuidado con las vocales, como la lucha. Cuidado con las vocales.
¿Cómo estaba la mano, Pajares?
La mano riéndose.
Estaba apoyada o sin estar apoyada.
Bueno, en mano no.
Es apoyada.
No es mano, ha dicho.
Estaba apoyada.
¿Historia ascendente o descendente?
Está levantando cuando contacta en su mano.
Bueno, pero eso no sé. Yo quisiera hacer una pregunta.
La ronda. Rafa Guerrero.
Ay, Parcato.
Está claro, una mano que va al apoyo o viene del apoyo no es mano. No hay que darle más vueltas.
Juanfe.
No es mano, es que el reglamento es muy evidente. Da igual las consecuencias después, para que quede claro. Da igual lo que pasa después. Lo importante es si viene o no viene del apoyo, nada más.
Edu, a lo mejor te has quedado solo tú, ¿eh?
No, yo estoy asustado con Urizar.
Ah, pues solo con Urizar. Y con los otros no son árbitros. O sea, Juanpe, Rafa, Pajares no vale. Solo te vale la Urizar.
Con Urizar, pero ¿qué?
¿Me podéis, perdóname, me podéis poner la entrevista que se le ha hecho a Urizar nada más salir del partido?
Bueno, porque ha llegado a casa.
¿Cómo aficionado? Ahora está en el programa ya, como árbitro.
Y aficionado.
Estaba caliente, estaba bastante caliente. Enseguida Urizar. Enseguida aclaras todo.
Esa pasión. Sería de Manchester, Urizar.
Ahora ya como
árbitro. Te conteste,
venga.
Pues la que está muy caliente es la afición de Athletic, al menos aquí en redes. El enfado es monumental. La afición se siente, como nos transmiten, atracados, robados, escándalo arbitral, nos dice Víctor, nos dice Bruin, también Jordi, José, que vaya penalti no pitado, que había una mano además previa de Garnacho al inicio de esa jugada, la que estamos viendo, y por cierto, muchos nos están diciendo que es muy clara y se preguntan que por qué no ha revisado lo que estamos hablando, eso se hacen la pregunta a muchos, por qué no se ha revisado esa mano. De hecho, el cabreo llega hasta tal punto que nos dicen que el MVP del United ha sido claramente el árbitro, y bueno, muchos alucinando también con algún tertuliano, vamos a ver. Pero antes, ojo a este consejo de Edu Aguirre.
Con Plus Ultra Líneas Aéreas vuela entre España y Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque en Plus Ultra Líneas Aéreas sí se incluyen maletas facturadas en todas las tarifas. Colombia, España, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Compra ya en plusultra.com y disfruta de volar con el mejor servicio. Y además, puedes pagar tu vuelo en 3 plazos. Increíble, ¿verdad? Regístrate en su programa de fidelización Premier y disfruta de Plazos Plus y todos los beneficios especiales que tiene Premier para ti. Así que ya lo sabes, los mejores precios para volar entre España y Latinoamérica los tiene Plus Ultra Líneas Aéreas, porque las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Gracias, Edu. Pues ojo, porque como digo, hay algunos alucinando con algún tertuliano, nos dice José, nos dice Luis, con Duro y con Balboa, que si esa jugada la hace Cubarsí sobre Mbappé, diríais que es penalti clarísimo.
Urizar.
Bueno, vamos a ver. Yo cuando he salido del campo he dicho lo que yo he visto en el campo, y el árbitro es un conjunto. Y si me dejáis 2 segundos, claro. Os lo voy a decir enseguida. El partido ha estado equilibrado. Luego lo que se ha jugado, lo que ha querido el Manchester, el penalti y la expulsión. Antes de ese penalti y esa expulsión, lo que sí es verdad es que hay una, para mí, una falta clarísima al jugador del Atleti, el cual hasta no ha salido en el segundo tiempo, ha consentido agarrones, patadas, empujones y todo lo que él ha querido. El árbitro es internacional y eso no puede ser, que le dé 4 veces el balón al propio jugador, al propio árbitro, perdón. Y luego, un árbitro internacional, cuando alguien tiene que cambiar, no dejarles perder todo el tiempo que han querido. Ha habido los 4 cambios y 3 de ellos tenían que haber salido por la banda opuesta y sin embargo han atravesado todo el campo para salir y el árbitro solamente le ha amonestado al último de ellos. Lo peor de todo, el agarrón, para mí, descarado a Marugán por Maguire, que para mí fue clarísimo y de tarjeta roja, por lo menos en el campo.
Muy bien, Urizar.
Informe, ¿eh?
Y además, aparte de
esto... Ha sido coherente lo que le ha parecido del arbitraje,
aparte de todo esto, al portero lo ha dejado en el primer tiempo, antes del gol, retener el balón, en sacarlo en una ocasión hasta más de 12 segundos.
Y el Athletic Club no perdiera tiempo nunca, también pierde tiempo.
no le interesaba al Atleti en este partido.
Perfecto. Vamos con a mojarnos con la polémica, con la imagen.
Venga, vamos al penalti.
Para ti, ¿penalti y roja?
Sí, penalti y roja. El penalti porque considero que la garra es suficiente, un jugador que tiene la posición ganada. Y segundo, como bien ha dicho Bruno Fernández, a Edu Velasco en la zona mixta y algún seguidor del Atleti en la encuesta, cuando la jugada se produce al margen de la disputa del balón, no hay opción de disputar, es un agarrón. El color de la tarjeta no es amarilla y es roja, porque se considera ocasión manifiesta de gol. Para mí, penalti y roja.
Urizar.
La jugada, la del penalti, es sí. Penalti y tarjeta roja clara.
Pajares.
Vamos a ver, referente a la mano ya la hemos analizado, y referente a esta jugada, para mí, quiero también manifestar lo mismo que ha dicho Juanfer, a ver si podemos evitar la palabra robo, y sí, error. Grave o no grave, pero la palabra robo sí la podemos descartar en este caso. Para mí, aquí, como ha manifestado alguno de los contertulios, no hay suficiente agarrón porque no le impide el movimiento al jugador. Y como también ha dicho, un jugador con la altura y la fortaleza de ese jugador no se puede caer como ha caído solamente por colocarle el brazo encima del hombro. En ningún momento, para mí, hay una acción de penalti. En absoluto.
Rafa.
Se tira.
Gracias, Pajares.
Muy descarado.
Gracias, Pajares. Gracias.
Muy descarado y evidentemente.
No, gracias.
Gracias al único.
No, no. Claro.
Por favor, aquí hay punto de vista.
Si te parece, le voy a dar a Jorge las gracias.
No, yo ya te dije mi opinión, yo no me retracto.
No, que daba la
Ah, sí, pero aquí dar las gracias, por favor. Aquí hay una sola realidad que es tristemente lo que ha pasado, sí. Pero bueno.
Sí, Eduardo, ¿me dejáis?
Pajares, paz, por favor, perdón. Acabe.
Bien. Yo creo que se nos escapa todo la conversación que hubo entre el árbitro noruego Spen con Alexandre Di Paolo, el italiano, que es el que estaba en el VAR, en el sentido que le dijo, porque estuvo 4 minutos esperando que se manifestara. Esa conversación.
Hablaron en.
Una vez que han tenido esa conversación,
en griego,
el monitor ha cambiado de opinión, puesto que su punto de vista en situ fue no pitar penalti, porque fue lo que vio en ese momento.
Rafa Guerrero.
Ha estado en el monitor, analizado la jugada y ha decidido pitar penalti.
Eso es.
Lo que sí también tenemos claro es que en el supuesto de haber pitado penalti, que es lo que ha hecho, no tenía más remedio que expulsar al jugador.
Rafa, ¿para ti?
A mí no me parece penalti, por más que lo veo, yo creo que está loco por caerse. Es más, el balón está tan dividido
totalmente,
que yo creo que llegaría antes el portero que él. O sea, cuando ve que pierde toda esa distancia con el balón, en el momento que siente el contacto, cae. Para mí no hay nada.
El portero.
Pues empate.
Muy bien.
El portero no llega, Rafa.
Jugada,
muy bien,
Rafa. ¿Sabes qué pasa, Edu? Permito una cosa nada más y acabo.
No sé.
Mira, se dice que ante la duda no se castiga, ¿verdad?
La duda tuya.
Pero eso es lo que yo he dicho.
La duda, un árbitro. Cuando,
y del árbitro, al árbitro.
No,
permitidme, por favor. Permitidme, y Juanfe, no seas. O sea, ante la duda, el árbitro no castiga, ¿no?
¿Pero quién ha tenido dudas?
Coño, un tío que está 4 minutos viendo la jugada. No, eso es dudar.
Pero
si tú estás 4 minutos, estás dudando. Y ante la duda, no se castiga. Si estoy 4 minutos viéndolo, es que no lo tengo claro. Estoy dudando. Y la duda no me puede llevar a castigar.
Bien visto, Alfredo.
Bien visto.
Venga, vamos a ver la posible roja sobre Maguire, que se perdería el partido de vuelta. Es ya con el 0-3. Esta es la acción. Ese balón va en dirección portería. Desde mi punto de vista, el que no va en dirección portería es el jugador del Athletic, que para mí la trayectoria del jugador no es de introducirse. Hay que decir que para mí incluso estaría fuera de la zona doxo, porque
¿tú qué sabes dónde iba?
La línea del área vendría por aquí aproximadamente, por lo tanto, la zona doxo
no.
Para mí estaría fuera de la zona doxo y creo que este jugador lleva esta trayectoria, no de introducirse hacia el área, sino de salirse hacia ella. Para mí es falta y amarilla.
No. Juanfe, ¿tú qué sabes dónde iba a ir el jugador?
Llevaba
la propia portería.
Trayectoria, ha intentado esquivar al defensa y encaraba directamente hacia la portería.
Además hay un jugador
era
también
clarísimo.
Urizar.
No, es igual. Que es igual.
Es que es así.
Y,
que estaba en el lado.
El jugador al lado es que no le deja. Intenta esquivar, pero encaraba directamente.
Edu, ahora te voy a preguntar a ti.
Vamos, vale, perdón, estoy muy malo, estoy muy malo.
Estás caliente.
Muy caliente.
Urizar. ¿Roja?
Que digo que encaraba, ha intentado esquivarle al jugador, pero encaraba directamente a la portería. Esa sí que la he visto clara, porque estaba yo en el campo y lo he visto clarísimo. Además,
la otra había...
¿Cuál?
Venga, pues roja, ¿no? Pues ya está. ¿Pájares?
Sí, para mí, si ha tenido, si ha tomado la decisión de pitar penalti por ese contacto, aquí tenía que haber pitado también, evidentemente, expulsión por el mismo contacto. Pero yo lo mismo que digo en el penalti, que para mí no es suficiente agarrón para pitar penalti, aquí tampoco es suficiente.
Rafa.
Sigo con el mismo criterio.
Para mí tampoco es suficiente. Yo, como para roja, yo apuesto por la amarilla, porque efectivamente estoy con Juanfe que la dirección no era la de expulsar al jugador por una zona de oxo. O sea que para mí, falta de amarilla.
Pero Marván también mide 1,90 y pesa 90 kilos, ¿eh?
Entre los dos.
Para Urizar,
la lucha de grecorromana era, ¿eh?
No. Gracias, Urizar.
De nada.
Gracias, Pajares.
Un abrazo.
Gracias, Rafa.
Hasta siempre.
Edu Velasco, ¿se remonta?
Se remonta, pero en esa última acción es que no ha pitado ni falta.
Pues mal.
Entonces eso es lo que tienes que decir. No ha pitado ni falta.
Si la pita, pues a lo mejor... Si la pita hubiera sido el 3-4 para el Athletic de Bilbao.
No.
Penalti,
porque no ha pitado ni falta.
La vida no es
ni falta.
Habrá pitado.
Ni falta. De cualquier manera, remontada en Bilbao. Si también estabais hablando de remontada con el Madrid, yo también soy del Madrid. Con el Manchester.
La Copa,
gracias, Edu.
Remontada.
Ojalá.
Edu,
chao. Nico, consejo adelante, venga.
Si te gusta el fútbol, no puedes perderte el mejor museo del mundo. Benefíciate de un 30% de descuento en venta online de entradas hasta finales de junio para visitas a realizar de lunes a jueves en Legends. Visita este espectacular museo junto a la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, y conoce todo sobre el deporte rey, con piezas únicas y exclusivas, experiencias inmersivas o su gameria para una satisfacción total. Y recuerda que ahora puedes visitar este fantástico museo con tiempo y calma, porque Legends abre los sábados hasta medianoche.
Ya estamos aquí de vuelta, gracias, Nico. José Álvarez, recién llegado de Barcelona, hola.
¡Bravo, Álvarez, bravo! ¡Bravo, Álvarez, bravo!
¡Grande, grande!
¡Grande, Perry!
¿Cómo está el proyecto, El proyecto.
Vaya dos días intensos, José.
¿Ha ganado algo, Perry, o cómo es eso?
Sin parar, Edu, pero bueno. Ayer es verdad, con un poquito... Acaba el partido de sabor agridulce, lo que dijimos aquí... Pero es verdad que van pasando las horas y se analiza todo más en calma. El partido fue un poco loco después de esos dos goles nada más empezar. El Barça que apretando y mereciéndolo empata. Tres errores quizás de concentración en dos corners y ese gol tan al principio. Pero en Barcelona no hay nadie que dude que se va a ganar en Milán por varios motivos. Porque se fue mejor ayer, porque al Barça fuera de casa se le están dando bien estos equipos. Vimos al Atlético de Madrid. Y porque los jugadores están con la moral por las nubes. Ha perdido un partido de 30 este año.
Yo es verdad que yo creo que el partido de Barcelona, sobre todo los primeros 40 minutos, es espectacular. La primera parte es muy buena y Lamine es un...
Imparable.
Imparable. Imparable.
Imparable.
Porque el resto estuvo bien, pero Lamine fue el que deslumbró. Impresionante. Ahora bien, si el mejor Barça, jugando muy bien, encaja tres goles...
Claro.
En su casa...
Que lo mejor es 40...
Es que estoy viendo que los culés están...
No fue el mejor Barça, entonces.
Felices. No, por eso digo.
El mejor Barça
ofensivo...
El cuarto hacia arriba.
El mejor Barça ofensivo encajó tres goles.
Es bien visto, claro. Pero ese matiz es muy importante.
Por eso digo, y veo mucha euforia en los culés. Muchísima euforia.
Euforia no.
Estoy soñando en Múnich.
Ayer era...
Es análisis.
Es eso más Lamine y es
que... Claro, pero es que a ver, es que parece que el Barça haya perdido. No perdió ayer.
Tampoco ganó.
Pero
yo salgo a todos
y pudo perder.
Una goleada del Barcelona. Y no, empata tres.
No fue capaz de ganar al Inter.
Fue capaz de ganar al Inter.
Que le había metido cinco goles en toda la Champions y el
Inter no pudo marcar más goles.
La lectura es que el Barça dominó, tuvo más ocasiones.
En la primera parte.
Cometió errores defensivos, que yo creo que es el momento más clave de la temporada para cometer esos errores defensivos que antes no los hacía el Barça. Pero aún así, el día que tienes un mal día defensivo, no te ganan.
¿Cómo que un mal día
defensivo? Que se pone 0-2, que se pone 2-3,
tampoco gana el Barça.
Se pone 0-2, que se pone 2-3. Y lo más destacable es este equipo, la personalidad que tiene en momentos críticos para superar las situaciones adversas y para reaccionar.
El Inter no supera cuando se pone nervioso,
esa mentalidad ganadora, se pone otra vez. De que no le ganan incluso
cuando ven los golpes encajados, porque el Inter también le remonta y vuelve a remontar, se pone otra vez por delante. Vale, pues no tiene mérito, nada más el mérito es el Barcelona.
Tiene mérito, pero remontar dos córners tampoco
fuera de casa. Otro, en otras circunstancias estarías diciendo justo lo contrario. Hay que valorar lo que hizo el Inter. Yo te estoy diciendo que Barcelona jugó mal, Barcelona jugó 40 minutos estupendos. Pero valorar un poco al rival. Sí, estáis de un, muy buena, estáis de un sobrado, o sea, que me parece alucinante. Prepotencia, sobrado.
Que bien del Madrid hable de sobrado, por favor.
No, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Del Barcelona? Va a ir de un sobradito, va a ir de un sobradito que dais miedo.
Vale.
Es que te acabo de decir. Te acabo de oír decir que nadie en Barcelona duda de que el Barcelona va a estar en la final. Ole.
Aquí nadie dudaba que ibais a remontar.
No, pero eso lo dirás tú. Eso lo dirás tú.
Clases de humildad de allí aquí, no hay ninguna.
Como la Leti Bilbao piensa que va a remontar, es lógico.
Vamos a ver. Yo creo que hay que bajarlo un poco. A mí, realmente, estaba viendo el partido atentamente y estoy en un poco. A partir del minuto 15 del segundo acto hubo ahí un desajuste que desde el 15 al 35. Que fue un episodio de 10-15 minutos, vi que el partido entró en tierra de nadie y el Barça pudo ser perjudicado. Que vino el descontrol, inclusive llegó el tercer gol. Fue un episodio de descontrol, cosa anormal al Barça, porque suele articular bien esto. Y a partir de los últimos 10 minutos vino un charrión final, que el Barça se arrinconó y vino las dos paradas del portero, el tiro al palo, etc. Pero evidentemente, perdóname, déjame terminar, hablaron todos. Yo no hablé, ni estuve ayer, ni todo tal cual. Yo estoy diciendo lo que yo vi. Ese minuto de desajuste y de descontrol, inclusive que coincidió casi con el cambio de Pedri, que parece analógicamente una travesura de Flix, el Barça se rehizo con un Gavi agitador, con otro concepto de juego, y arrinconó contra las cuerdas que casi tira la puerta abajo. Evidentemente, ahora, esto es lo que yo vi. ¿Que el Barça fue mejor y mereció ganar? Creo que sí. Y después otra cosa más importante. ¿Ves la perspectiva de este Barça jugando mejor en Italia? Yo lo mantengo, te lo dije que me gustaba el empate, ¿verdad o no?
Sí.
Te dije que me gustaba el empate. Yo no quería perder, porque conozco cómo juegan los italianos, que juegan con los puntas descolgados. Y en el momento que tienen que articular el medio campo, creo que el Barça, en un equipo del Inter, estirado, no como ayer, atrincherado, estirado, el Barça con su juego puede hacer todavía más daño. No. Esto a priori.
¿Es en la final?
Sin lugar a dudas, yo creo que el Barça puede estar en la final.
No, yo decía que.
Y explique el porqué, ¿eh?
Sí, muy bien.
En los últimos cuatro partidos, que vosotros, que sí que os veo muy crecidos y que estáis menospreciando permanentemente al rival, tanto en la liga, no, pero escúchame, tanto en la liga, te lo estoy diciendo desde la tranquilidad, tanto en la liga habéis tenido dos partidos que no es el Barça arrollador que todo el mundo cuenta. En la Copa todos pensabais que ibais a ganar 3-0 o 4-0, iba a ser el tercer gran partido del Barça contra el Madrid y tampoco fue así porque se os notaban las piernas y sinceramente en el partido de ayer el Inter siempre iba por delante, incluso el cuarto gol que se anuló por fuera de juego por un centímetro.
¿Te das cuenta que todo es casi, esto, Carmen? Todos
no,
casi,
déjame,
casi os ganamos,
es así,
casi el Inter,
no,
casi,
no, casi no, es que es casi. Así, es que el Barça está dando en los últimos partidos que veremos a ver. Oye, que os veis en la final. Os viene muy bien dejar por debajo a los rivales siempre y menospreciarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.
Nadie menosprecia al rival.
Pero si venís de una remontada de 3-0.
Pero este Barça está haciendo una temporada casi perfecta. O sea, tiene la Supercopa.
No te estoy diciendo que haga mala temporada.
En este 2025
nadie está diciendo eso,
Marcial. Ha perdido solo uno y está a dos partidos de ganar la Liga y a dos partidos
nadie
de ganar la Champions.
Nadie dice eso, pero
por
yo
tanto,
te digo,
es normal que haya
ya hablaremos luego,
y haya
pero la min que yo le valoro, la min que yo le valoro.
Y confianza sí está bien, Marcial, pero
sí.
Hay
yo no
un
doy,
grado
yo
superior.
Yo no doy por clasificado al Barça, porque el Inter es un muy buen equipo.
Que venís de la remontada,
sí,
por favor.
Sí que creo que el Barça tiene argumentos para la remontada
ya, José.
Estamos hablando del Barça, no del Madrid.
Juanfe Sanz, nos contarás quién es el candidato número uno para ser el árbitro del Clásico.
Hay dos, pero uno tiene muchas opciones.
Yo he flipado.
¿Y yo?
He flipado.
¿Se viene vídeo?
Bueno, vídeo hay de todos. Pero.
Más
he flipado.
Está haciendo muy buena temporada.
Spoiler.
Mira los vídeos. Hay spoiler.
Spoiler. Árbitro que sea, no le gustará el madridismo.
Es que diferencias y se explicarán. Pero.
No le gustará, seguro.
Pero bueno, Juan te explicará los motivos.
No caducó todavía los vídeos, sí.
Pero va a ser, es llamativo.
No le gusta nada.
El árbitro del Clásico, el partido más importante de toda la Liga.
sí, porque se va a jugar. Vamos, ahí se va a sentenciar la liga. Pues se puede sentenciar prácticamente. Porque si el Barça gana, chao.
Pues Juanfe tiene un candidato, un nombre. Y ahora viene Alex con números de Lamine. Vais a alucinar. Antes Richie, adelante. Gracias Richie, Alex 20.
¿Qué tal?
Porque lo de Lamine ayer fue
espectacular.
Yo creo que fue el mejor partido de Lamine.
Yo para mí también. Desde que está en el primer equipo del Barça, para mí es el partido más completo.
Mejor partido de su vida.
De Lamine Yamal. Sin duda.
Sobre todo el que más...
Partido y medio.
Mejor partido de su vida.
Partido y medio. Sí.
Sobre todo el Barça más dependencia tuvo de él también, ¿no? Claro. Yo creo que ha hecho muy buenos partidos, pero era muy focalizado todo en Lamine. Incluso cuando hasta Inzaghi lo recalca en rueda de prensa, ¿no? Que tuvo que ponerle ayuda extra para poder intentar taparle. Yo también estoy de acuerdo en eso.
Se me fue partido cuenta, de su vida, Edu, porque la magnitud que tuvo el partido la podemos comparar con algún partido de la Eurocopa. Puede ser en las semifinales con Francia, pero este es superior porque está perdiendo su equipo a los 30 segundos, está perdiendo 2-0 y él lleva adelante, él pide la pelota y él hace una jugada magistral, bueno, un gol de play, fantástico. Y ahí es cuando decís, ah, ojo, 17 años y este chico se llevó el equipo al hombro para empatar él, para llevarlo al empate. Me parece fabuloso lo que
dice. Aparte hay un concepto, hay un concepto muy importante y que siempre se ha valorado mucho en este programa para la valoración, en eso donde el Madrid ha estado siempre por delante, que era la importancia para los jugadores que tiene esta competición. Esta competición ayer ha sido el foco de todo el mundo mundial.
Sí.
Claro. Todo el mundo mundial ha estado con los focos en Champions. Este partido. Y el chico lo aprovechó. En su momento ha estado genial, quizás para mí en algún momento demasiado, porque el segundo... Bueno, magistral, no voy a poner puntos y comas al trabajo que hizo ese chico durante el partido. Me pareció magistral su actuación individual, eclipsando todos los tipos. Y esto también ha sido lo que es la competición grandiosa, que cuando dicen la Champions marca, ¿dónde está el Balón de Oro? En la Champions. Y el que no está el Balón de Oro...
No, y aparte la semana
a ver si me entiendes,
llevaba,
lo hemos dicho siempre, porque el que no está el Balón de Oro...
Menos la temporada pasada.
Demasiado la mi independencia.
Para la temporada pasada no estuvo el Balón de Oro.
Pero porque es verdad que Rafinha lleva semanas mucho más desaparecido y Lamine ha cogido esos galones. Y luego que era una semana muy complicada para Lamine. Primera vez que salía una rueda de prensa en Champions a hablar. Después de esa rueda de prensa se habló mucho de Lamine y de sus declaraciones y si maduro o inmaduro o seguro o menos seguro. Pero... Y ayer coge, cuando vas perdiendo 0-2, se echa el equipo a la espalda. O sea, creo que ha sido la semana
la del vivo. Hizo una del vivo.
Esta semana ha servido para conocer
lo de simular la lesión con Araujo hablando. No, esa es la del vivo.
¿Cómo simularlo?
Simular.
Le dijo que le dolía tal cual las cámaras que se va. Todo estaba preparado para hacérsela comer a los Tano. Pero bueno, y se la comieron los Tano.
No estoy de acuerdo.
Escucha, ¿no estás de acuerdo? ¿Tú crees que tenía algo?
Sí.
Si no sale, ¿cómo aguantó todo el partido entonces?
¿Qué necesidad tienes de hacer? Si nunca lo ha hecho. Lleva 100 partidos, nunca lo ha hecho. ¿Por qué lo iba
a hacer? Ya lo sé. Pero Javier, ¿sabes lo que pasa? Que yo en esto del fútbol no me fío ni de mi mano derecha. Escúchame, ¿sabes por qué? Porque yo cuando voy a dar al entrenador contrario le daba la mano, se lo daba con tres dedos. Por miedo que me robe dos. En el fútbol y contra un equipo italiano. Italiano.
Estás delatando,
No, pero sí hemos hablado siempre juego de picardía. A mí me pareció que fue una partida de tahúres.
Pero no creo que Lamine esté pensando en el calentamiento de antes de jugarse una semifinal de Champions para jugar una posible final. Estoy diciendo, bueno, ahora...
Mira la cara que te pone,
Se llevó todos los reflectores, Javier.
No se lo llevó porque estuvo atento Matías que dijo se retira.
No, pero la cámara iba a estar él,
Salió a calentar Fermín y ya lo siguiente que vimos fue que estaba sentado para entrar a jugar.
Bien, pero Araujo con él, todo, a mí me pareció una escenificación teatral. Siento y lo quiero llamar, pero me pareció teatro.
Puede ser.
Que cambian Di Marco que no juega.
Sí, igual, cuando empieza el partido,
dijo Inzaghi. Me ha preguntado Edu, la ha tirado, yo lo veo así.
Dijo Inzaghi.
Javier lo dijo.
Si fuera en el anterior, Jorge, yo creo que sí.
Te puedo decir yo que le
pones. Está bien.
Dijo Inzaghi, le ponemos doble ayuda, preparamos triple ayuda y este chaval es imparable.
Sí, pero le puso dos zurdos. A Bastoni que mete dos metros. El único que ayudaba un poco era Mkhitaryan, que era derecho.
Los momentos decisivos donde se deciden los títulos es donde los grandes no se pueden
arrugar.
Y Lamine Yamal, esta semana, en la Copa del Rey, da dos asistencias y le da un título al Barça. Y cuando estaba contra las cuerdas... Y cuando estaba contra las cuerdas, contra el Inter, lo revive y coge el protagonismo y resuelve para mantener
Vivo el sueño del triplete.
¿Quién fue el MVP del partido?
Bueno, eso da igual.
Para mí la vingada. No, bueno,
ya, pero Edu,
porque la suerte del...
Siempre quitando el mérito al contrario, José. Siempre quitando el mérito al contrario, hijo.
Digo que a mí me da igual, yo no quiero mérito a nadie.
¿Qué pasa fuera de España? ¿Es tan favorito el Barça para estar en la final?
Tan favorito no. Yo creo que va a ser un partido muy duro el del martes. Creo que el Barça va a tener que sufrir en momentos determinados y quiero ver cómo gestiona esos momentos de sufrimiento. Porque el Barça ayer es superior al Inter en muchos tramos. En la segunda parte creo que el Inter ajusta mucho más y el partido está mucho más parejo.
Nicolò Varela. Koundé.
Varela
es un partidazo. Varela a mí me parece la clave.
La baja de Koundé.
Parece que la clave de la eliminatoria.
Este fin de semana.
Yo lo comenté un error.
Sobre todo porque es el que tiene la capacidad de decisión a la hora de dar el pase para romper la línea del Barça, que no se ha roto este año muchas veces, y es el que mejor interpretaba cuando tenían que entrar de segunda línea de los Dumfries. Y
Javi, muy importante lo de Koundé, porque Koundé a Lamine le da mucha opción de meterse hacia adentro porque siempre está arriba. Y el Barça se atasca al final del partido, un poco lo que comentábamos, porque tiene a dos centrales de laterales. Dos centrales que no llegan arriba, Rafinha no se puede meter por dentro, Lamine no se puede meter por dentro, porque al final siempre le está desdoblando. Entonces, lo de Koundé, luego contaremos cómo está Balde, porque...
Es importantísimo Balde.
Muy importante. Y quien juega el lateral derecho, muy importante para Lamine.
Os contaré si llega o no llega Balde.
Sí. Balde, más Balde más importante que Lewandowski.
Sí. En este esquema, sí.
No, vamos a ver. Yo entiendo que el Inter preparó cosas con relación a la Mitamal, pero no lo pareció en el campo. O sea, no pareció. Con Bastoni y con Mkhitaryan y esta gente, poco puedes preparar ante la velocidad, la explosividad.
Y Di Marco.
Y todo el talento de Lamine. O sea, están mal. O sea, si el Bolonia le hizo sufrir a Bastoni y a De Cervi, si es que es un equipo que últimamente ahí atrás estaba sufriendo una barbaridad con todo tipo de jugadas. A mí lo que me parece es que. La inconsciencia seguramente de Lamine de darse cuenta de que el partido, independientemente de que vayas perdiendo 2-0, necesita que él haga lo que suele hacer habitualmente, lo que le salva al Barça. Lamine lo que consigue es convencer rápidamente al resto de jugadores que ahí está él. O sea, yo no sé si la presión le puede comer en un momento determinado a otros jugadores, porque Rafinha le daba la impresión ayer...
¿Deslumbró el Barça?
El primer tiempo me pareció espectacular. Pero es un equipo, yo te digo,
eso, hace poco... Eso, un gol en el primer minuto.
Es lo malo, que haber encajado esos goles por errores.
Sí, claro,
si tú haces la primera parte sin eso...
Pero Masal.
Es una pena. Ponerte enseguida, y la mente decir, darme la yo arreglo el
competición.
Gracias por ayudarme en lo que estaba diciendo, de que le hicieron un gol a los 30 segundos. Ya está, sí, espectacular. Claro. Incluso yo vi que le habían hecho ese gol.
Perdona, Alfredo, perdona, Edu, pero hay noticia de ultimísima hora, fresca desde Alemania. Con un banquillo que afecta directamente.
¡Xavi Alonso, ojo!
Hola, Xavi Alonso, afecta a Ancelotti.
Ya estamos de vuelta. Ya conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Manolo, el del bombo. Todos le conoceréis. Leyenda de España. Es un poco el bombo de todos, ¿no? Ha estado durante más de 40 años, estamos viendo imágenes, durante más de 40 años animando a la selección, yendo absolutamente a todos los partidos con su mítico bombo, ¿no? Bueno, pues... Lo hemos comentado al inicio, pero de parte de toda la familia del Chiringuito, a toda la familia y a los amigos de Manolo le mandamos un fuerte abrazo porque es historia de España. ¿Le conocíais?
Sí, yo tengo una anécdota muy buena con él del Mundial de Rusia. Él, cuando llega a Rubiales, se distancia un poco de la federación, o la federación se distancia de él, pero en Rusia le quitan el bombo, en el Mundial de Rusia. O sea, y estaba yo con mi compañero Pablo García, fotógrafo, y íbamos andando hacia el entrenamiento y es que se nos puso a llorar porque le habían quitado su bombo. Las autoridades rusas no dejaban ir al fútbol, dejaban ir al fútbol, pero sin su bombo. Y entonces que llamáramos al rey para que mediara con Putin, bueno, no sé, la verdad que el pobre no sabía que alguien acudir, porque claro, era, todo el mundo le conoce como le conocíamos, Manolo del bombo. Entonces Manolo sin el bombo, pues no se sentía, se sentía desnudo. Y entonces, bueno, la verdad que en todos los sitios, en Sudáfrica también, que se tuvo que volver y luego volver a ir, bueno, la verdad que era una persona muy querida por todos los aficionados, de toda la ciudad. Yo no le he visto a Manolo con ningún problema en ninguna ciudad española.
Bueno, tenía el lema, deporte sí, violencia no.
Sí, pero bueno, ya sabes, la gente que no sabe leer.
Entrañable, absolutamente.
Sí, luego era un tipo, muy, muy desinteresado, ¿eh? Yo le tenía una estima muy alta y le tenía mucho cariño. Fíjate que la primera foto que yo me hago con Manolo, el del bombo, yo me la hago en el año 81, en París, Parque y los Príncipes, final de la Copa de Europa, que pierde el Real Madrid con el Liverpool 1-0. Y ahí estaba Manolo, lo digo porque la gente que le conocía a Manolo de la última época, que no era una cuestión solamente de la selección, que luego a él le veías con equipos españoles en finales de competiciones europeas, y le veías con el Madrid, pero le podías ver con el Atlético, con el Barcelona, con el Valencia, creo que sí, también estuvo claro. La Eurocopa. Era, y luego ahí en ese bar de Valencia que tenía al lado de Mestalla. Yo recuerdo momentos con él entrañables, ¿no? Un tipo muy desinteresado, muy, muy, muy cercano, cariñoso, dispuesto a ayudar. Muy... Y cuando tenía un problema, joder, pues el tipo. Y aquí me acuerdo yo que con Pedrerol hemos tenido también, pues alguna cosa también trata con el bombo, de alguna cosa que le ha pasado por afuera, porque a Manolo le han pasado cosas en los viajes de todos los colores, ¿eh? Como a todos, pero hay más.
Creo que en Murcia se lo robaron, ¿no? El bombo.
Es que sí, se lo robaron también.
Lo de Rusia fue distinto, porque lo de Rusia la policía se lo quitó.
Sí, entonces sí. Murcia se lo robaron y yo estaba ahí, estaba yo cubriendo el partido. Sí, creo que era
España-Colombia.
España-Colombia. Y me encontré a Manolo llorando, está el reportaje.
Pero momento. Que era un tío que
era súper emotivo, sufría mucho
con la selección. Vivía para eso, o sea, es que su vida giraba en torno al viaje que había que hacer con la selección. Pero no con la selección el día que la selección se clasificaba para la fase final de ninguna Eurocopa. No, no. Para el primer partido en Armenia o el primer partido en donde fuera. Pero o en Chipre, que no tenía ninguna trascendencia e interés.
Viajaba con nosotros. Acuérdate, Alfredo, viajaba con nosotros.
40 años.
40, sí.
El caso es que estaba yo y le veo a Manolo llorar en Murcia. Y estaba llorando y
digo, claro, sí, me acuerdo.
Me acerco y le digo, ¿qué te pasa? Dices, es que me han robado el bombo. Y tenía un disgusto. Y es que me han robado el bombo y viniendo aquí, no recuerdo bien la historia, pero me ha traído un coche, lo he dejado aparcado y cuando he vuelto no estaba el bombo. Bueno, tenía un disgusto y el primer partido de la historia de Manuel del Bombo, que fue sin el bombo, fue el España-Colombia-Murcia. Colombia. Creo que era 2018 por ahí, o 17, no sé. Y luego toda la gente se enteró, empezó a correrse la voz de que se le había robado el bombo en el estadio y salió del campo y toda la gente aplaudiéndole, dándole ánimos. Es que al final era... Y luego lo recuperó.
Hacía querer luego mucho, lo recuperó. Sí.
Dani Marcos, en la redacción has encontrado una declaración de Manolo. Resumiendo un poquito lo que era él, ¿no? Y cómo era él como persona.
¿Cómo le gustaría también que le recordasen y un poquito también qué relación tenía Manolo con la prensa, con nosotros?
Estoy muy orgulloso de representar a mi país, que es España. Estoy contento que los niños y las niñas me se acuerden de mí, gente mayor y tal. Y más no puedo pedir, no sé. Manolo del Bombo quiere durar muchísimos años, todo lo que pueda. Yo quería retirarme, pero empieza el himno de España y me pongo en las nubes. Chiringuito, un abrazo para todos. Todos los periodistas de toda España se portan muy bien conmigo. Chiringuito, un abrazo. España y viva Chiringuito.
Bueno, pues historia de España. Historia de España. A la familia de Manolo y a los amigos, un abrazo grande de todo el Chiringuito. Grande Manolo. Alex, hay que ver datos de Lamin porque...
Ya empiezan las comparaciones.
Porque empiezan las comparaciones que son inevitables.
Eso es. Es que ayer, es verdad, se lo preguntaron a Lamine Yamal en TNT Sport y le daban cifras de Messi, cifras de Cristiano y las comparaban con las suyas. Pero claro, si nos paramos a ver, vamos a ver porque con 17 años, ¿qué datos, qué números tenían Cristiano y Messi comparados con Lamine Yamal? Pues vamos a verlo porque llama la atención, es verdad que es otra época, que son otras circunstancias, pero así son estos datos. Con 17 años, tanto Messi como Cristiano y Lamine Yamal, Pues ahí lo vemos, partidos de Messi con 17 años, 9. Partidos de Cristiano con 17 años, 19. Partidos de Lamine, 100. Goles, 1 de Messi, 5 de Cristiano, 22 de Lamine Yamal.
y luego 0 asistencias de Messi, 4 de Cristiano, 33 de Lamine Yamal. Todo esto, los 3 con 17.
Brutal. Es brutal. 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 Se une nuestra compañera Mari Ferro.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos de regreso. Qué gusto acompañar.
Tu segunda casa, el Chiringuito, ¿eh?
No, no, yo encantada de estar acá. La relación Chiringuito, siempre. Meridiano Televisión y, por supuesto, España-Venezuela. Tercer año consecutivo que estamos acá en el plató. Muy contenta, encantada. Disfrutando el programa. Y los que vienen, tal cual. Mira, a esos datos quiero agregar una cosa.
¿Cuál?
A mí Yamal ya con esta edad, e incluso con 16, campeón de la Euro, ya con un título en su selección.
Es verdad. Es verdad. Estuviste, me estabas contando antes, estuviste ayer en Barcelona viendo el partido.
Sí, sí, estuvimos en Barcelona, también estuvimos en la Copa del Rey. Ajá. Y la verdad es que ha sido una jornada espectacular. Fuimos a Sevilla, un ambientazo, por cierto. Tuvimos la oportunidad de hablar con Pedri. Pedri le mandó el saludo a Venezuela también. Y bueno, llegamos hoy de Barcelona con un verdadero partidazo de Champions.
¿Tan bueno es Lamin en directo?
Impresionante. O sea, yo creo que la gente no tiene idea porque normalmente las transmisiones siguen el partido con el balón, a dónde va el balón, pero los movimientos de Lamine Yamal son impresionantes. A ver, yo me atrevería a decir que dependiendo de lo que suceda con el Barcelona esta temporada, ojito con Lamine Yamal y el Balón de Oro.
No, claro.
No, sí, claro.
Llegan a la Champions,
sí. Es uno de los favoritos.
Sí, claro.
No, si el Barça toca pelo, vamos a ver.
¿No?
Os estaba escuchando antes. Si el Barça toca pelo es indiscutible.
Es que es así.
No, bueno, habría que ver uno de... Porque Pedri y Rafinha por número...
Tiene que ver el peso mediático.
Rafinha también tiene peso mediático.
Tiene que tocar el pelo el Barça.
Yo creo que aunque no gane la Champions el Barça,
ya
ha hecho una gran Champions y gana la Liga, gana la Copa del Rey, gana la Supercopa.
Dembélé.
Hace esta temporada espectacular.
No.
¿Y Dembélé? ¿Dónde dejas a Dembélé más tal?
Hay que tocar pelo.
Se olvida de Dembélé.
Que tiene que ganarlo todo, absolutamente todo.
No, todo no.
Tiene que ganar la Champions.
La Champions.
Todo no. Parece que lo que está haciendo con...
Hay que tocar pelo. ¿Qué parte de tocar pelo no entiende? ¿Qué parte de tocar pelo no entiende? Oye, que había gente que ganaba el Mundial y tampoco le servía, ¿eh? O sea, que había gente que ganaba un Mundial y tampoco le servía. Y gente como tú aplaudía, ¿eh? O gente que se llama aplaudía. Porque hacía campaña para otro que no ganaba el Mundial. Había gente que ganaba un Mundial y no le servía.
No es sinónimo de
parte de tocar pelo. Te digo que si Barça cae en la Champions, ponlo de Lamine Yamal. Hablaremos de injusticia, hablaremos de teología, hablaremos de lo que tú quieras, pero el Balón de Oro seguramente
no lo gana.
Seguramente pase así.
Es un título, no lo
gana.
Perdona, pero luego no está en el Mundial de Clubes. Ese es otro factor, ese es otro factor muy importante. El Mundial de Clubes este año va a ser más decisivo de lo que la gente piensa.
Alfredo lo ha tirado muy bien.
La última gran competición del Mundial de Clubes.
La has tirado muy bien. Pero en este momento en el mundo hay una gran vacante después de Messi y Cristiano, Cristiano-Messi. Hay una gran vacante que todavía la gente no se ha definido. Se ha hablado por hipótesis la posibilidad de un Haaland absolutamente fuera de combate. Está descatalogado Haaland. No sabemos ni dónde está. El problema de Mbappé, como lo estamos viendo, lo que ha sufrido el chico. Y evidentemente Vinicius, la crisis Vinicius. Evidentemente que está cuestionado por su misma afición. Entonces entramos en un escenario donde Yamal ha irrumpido. Pero evidentemente creo que Yamal, en una teoría de pocos, está sobresaliendo. Es decir, tampoco hay una figura en el mundo mundial
si
que esté pensando.
Si las hay, lo que pasa es que no está al nivel, como tú bien dices, hombre.
Claro, bien, claro, está claro.
Yo creo que aquí al principio de temporada todos apostamos por Mbappé. Otra cosa es que luego la temporada
ya está descatalogado en este momento.
Claro, pero no puedes decir pero tampoco se le puede quitar miedo diciendo no, es que tampoco hay muchos. No, sí los hay, lo que pasa es que no están a nivel.
Perdón, estoy hablando hoy, Javier. Yo te entiendo.
Claro, Jorge, pero te recuerdo que el año pasado Vinicius hizo el doblete y fue el mejor de los mejores y el Balón de Oro no se lo llevó. Bueno, o sea, yo creo que hay que entender, hay que entender lo que ha dicho. Bueno,
o sea, no me he explicado claramente.
Escucha, pero hay que entender lo que dice Duro.
Está descatalogado.
Es que, vamos a ver, es que le estáis dando ya un Balón de Oro.
Mbappé,
le estáis dando un Balón de Oro que todavía no lo tiene. Que tenéis que respetar. Que a Dembélé no le dais crédito este año o a algún jugador más. O sea, tenéis que esperar. Y en función de lo que pase, veremos a ver si sí o si no. Pero ya se lo estáis dando. Estamos a 1 de mayo y parece que Lamine Yamal tiene el Balón de Oro ya en su vitrina. Jorge, bonito.
Hemos dicho si gana la Champions.
Richie, consejo. Jorge, José.
Perdón.
No, no, que quiero decir que yo creo que Lamine Yamal tiene que ganar la Champions para o cualquier jugador del Barça. Estamos hablando de Rafinha y Pedri, que me parece importantísimo, pero si no la gana, obviamente, yo creo que el favorito será el sustituto de Mbappé en el PSG. ¿Qué dices?
Es así.
Lo que hay es así. Es graciosa la historia, pero sí.
No, la temporada de Dembélé, la temporada de Dembélé es espectacular. Y ya no solo en números, sino cómo está jugando, porque está jugando muy bien al fútbol. De todas formas, yo creo que con Lamine va a pasar un poco como lo que dice Alfredo del año del Mundial. Va a estar muy dividido, ¿eh? Porque al final también es verdad que en el Balón de Oro hay unas pautas que no es solo el gusto futbolístico, que seguramente por gusto futbolístico la gente elegiría a Lamine, pero es que la temporada de Rafinha, si imagínate que llegas a la final y Rafinha te clava otro gol y ganan. O Pedri hace un partido espectacular y tal. Es que va a estar repartido, ¿eh? Es
que
nos estamos basando en el partido de ayer.
No, que el partido de ayer marca. El partido de ayer es el que te hace, cuando vas a agotar la casilla, hacer así, pum.
Sí, pero falta
al final. Claro, al final metiendo Rafinha.
Si ganas.
Pero si ganas en la final, juegas al PSG.
Sí, y que el Barcelona gana la final con un gol de Araujo de córner.
No.
Sí, pero, y ahí está, Lamine.
Claro.
Con una semifinal espectacular.
Sí.
Y Rafinha, con muchos más números. Creo que Lamine
ayer marcó también.
Tiene algo. Claro.
Pero luego, por ejemplo, ¿cuántos goles lleva Rafinha?
Es que no, sí, yo creo que es mejor.
Por números tiene
más. Por números y asistencias.
Por números es mejor la temporada de Rafinha y la de Lewandowski.
Pero Javi, no gana, sí, sí. No gana el Balón de Oro.
Por eso digo que creo que va a estar remarca. No, pero creo que va a estar. Pero ayuda. No seamos hipócritas. Ayuda, evidentemente. Y eso a la hora de elegir, la gente que elige, puede decir. Además, otra cosa que le puede perjudicar es la edad. Porque pueden decir.
Tiene tiempo.
Ya tendrá tiempo de ganarlo. Creo tiempo. Que por números
bien tirada.
Rafinha a lo mejor o Pedri están mejor.
Y este tiene que su niño.
Beneficia y la compro. La gente
la compro.
Va a valorar todavía más que un chaval de 17 años está conquistando el
mundo del fútbol. Beneficia.
No lo tengo tan
claro. Yo creo que le beneficia. Le beneficia porque estamos viendo a un chico de 17 años que está dominando el mejor fútbol del mundo. A ver, 17 años, ¿quién hace eso? Lo comparan con Messi Cristiano, que a esa edad no lo hacía. Creo que más bien le beneficia.
Vale.
Bueno, recuerdo que desde... recuerdo que en julio, desde Barcelona... Desde Barcelona también se pedía que Lamine Yamal estuviera en este Balón de Oro y se lo llevó otro jugador de la selección española. O sea, vamos a ver. Ya se lleva pidiendo el Balón de Oro para Lamine Yamal. Y a mí me parece que la Eurocopa no fue ni mucho menos... el mejor, Carmen, como vosotros lo poníais.
De forma
seria. Como vosotros lo poníais.
El fútbol de Lamine Yamal. ¿Este año en Balón de Oro? Quinto, sexto, Lamine, ¿no?
Sexto, puede ser.
Sexto. Estuvo entre los 10 primeros.
Todavía sí, sí.
Se ha cambiado la foto de perfil, ¿eh?
O se ha puesto un súper...
Mira, la ecuación que yo te he puesto equivocado. La ecuación me vale para Lamine Yamal y me vale para cualquier otro. En esa ecuación, no ganar Champions y estar fuera del Mundial de Clubes este año, que luego no hay otro foco...
Sí. Octavo
que ese, no lo veo. Ese foco va pero a me da igual con Lamine Yamal y si fuera alguien del Madrid y si fuera alguien de Madrid te diría lo mismo cualquier, o sea, no ganar la Champions y no estar ni estar siquiera.
Yo recuerdo
el Mundial de Clubes este año mal negocio.
Luego recuerdo que se vota mucho más adelante y el Mundial de Clubes va a ser la que también tenga mucha gente, sobre todo para los jugadores del PSG. Yo estoy, no, o sea, yo me estoy olvidando del Madrid, exactamente. Sí, yo apunto más al PSG.
Lo gana,
otro jugador, yo no creo que ninguno pueda estar compitiendo ahora mismo con ninguno del Barça, así de claro. O a uno del Inter, pero tampoco hay uno en el Inter que destaque así.
Lautaro,
sí, pero mira, ahora lesionado, bueno. Y el Mundial se va a jugar hasta el 15 de julio y el que juegue la final, luego la gente, un mes después o dos meses después, tiene que votar.
¿Cuándo se vota?
Septiembre, yo creo.
Octubre,
yo creo.
¿No? Por
septiembre,
ahí. Octubre. Octubre. Depende de cuándo se entregue este año, pero claro, es septiembre. O sea, que se tiene muy, en la memoria, lo último.
Pero Edu, recuerda...
También en la final de la Nations League, también, que si lidera...
Bueno, pero la Nations League...
Pero marca las diferencias en la final, que le da el título a España.
Es que si pasara
durante un mes,
Edu, recuerda que
Lamine no va a estar en esa... Ni Lamine, ni Rafinha, ni ninguno, no va a estar en la pomada. O sea, ese mes, y eso va a jugar en contra de ellos, está claro.
Gorka, la redacción, ¿qué ha hecho Lamine hoy en redes sociales?
Pues cambiarse la foto de perfil, se ha cambiado la foto de perfil de su Instagram, ha pasado de tener una foto, bueno, al principio tenía una foto suya, después se puso una foto, no sé si lo recordáis, un texto que era off radar on a mission, fuera de radar y dentro de una misión, y ahora ha puesto lo siguiente, esta fotografía de Goku Super Saiyan. Goku. También la subió ayer subió una fotografía, un post de estos de Swipe, que puedes ver varias fotos, la penúltima, creo que la séptima, si no me equivoco, era esta. Es Goku, entiendo que por el pelo rubio y porque siempre es una figura de Dragon Ball, pues muy poderosa.
Están poniéndose varios, Valde también se ha puesto una, bueno, es que yo no conozco, ¿cómo se llama esto? ¿Manga o cómo?
¿Goku?
¡Dragon Ball!
¡Dragon Ball!
esto sí,
muy lejos de infancia, chico. O sea,
esto,
vaya infancia.
No lo he visto nunca.
Infancia
muy lejos de ser. No veía a Oliver y Benji solo.
Tú tienes, pues esto es de la misma.
Pero yo lo mismo. Las peleas, la violencia. Yo veía a Oliver y Benji. Me gusta
mucho la educación.
No, pero si se tiran fuego la mano. ¿Cómo va a ser
superpoderes?
Ahora va a ser el problema de esa generación.
Luego los niños se creen que tienen.
Hasta la mía lo ha visto.
Se creen que tienen superpoderes, lo que dice Matías. Y no.
Oliver y Benji no.
Oliver, claro, Oliver y Benji era muy real. Partido más lento.
Hace mucho tiempo que no vives en Cataluña. Gonzalo.
Un año y medio.
No, que esto en TV3 se sigue dando.
Bola de drag.
Y es una bola de drag. Es súper popular entre todas las generaciones porque en TV3 se sigue dando.
Mira, vale. ¿Esto qué es?
Y aquí le hemos dado Oliver y Benji.
Sí, claro, Oliver Benji es aquí. Por eso estaba incidiendo en eso.
La mejor de todas.
No me has entendido, Edu. Por eso estaba. Esto no sé qué. Esto no sé qué es. ¿Ves? Esto es de balde.
¿Esto es de balde? ¿Qué es?
Que por eso te he dicho que es lo que no sé.
No sé muy bien qué es.
Acariciando un gato como el.
Sí, que Dragon Ball.
Es una clara alusión a lo que va a venir el martes que viene.
Claro. Dragon Ball no es.
Preparándose.
Va a venir
Es un mensaje diciendo: estoy preparado.
Solo que hacen los del Bar cada vez que juzgan una jugada del Barcelona y fuera de juego. Está ahí con el gatito, pasándole el lomo al gatito y siempre fuera de juego. Favorable al Barça.
Lewandowski y Balde.
A ver, a ver.
La idea que tiene el Fútbol Club Barcelona.
Exclusiva.
La idea que tiene el Fútbol Club Barcelona y los propios jugadores es que tanto Balde como Lewandowski vayan convocados a Milán, que se reciban el alta médica el lunes. Balde muy probablemente será titular, muy probablemente, y Lewandowski se va a ver su evolución, pero la idea es que vayan los dos para Balde ser titular y Lewandowski, si se necesita, que tenga unos minutos. Lewandowski al clásico, me dicen seguro, a Milán. Vamos a ver incluso si podría forzar. Tiene muy claro en el Barça que es el partido, la Liga es verdad que hay que rematarla, pero es el partido que hay que romperse otra vez.
Que se rompa.
Se rompe. Pero entonces, Balde...
Es un partido.
¿Titular Lewandowski? Yo creo que sería un error.
Más complicado.
¿Cómo está
final? Valde sí,
Lewandowski. Es un partido, el Inter.
El Inter-Barça es un partido.
Tal como está el Ferran, yo creo que es innecesario forzar.
Por eso.
Porque al final tampoco vas perdiendo y Ferran está en un estado de forma bastante bueno, está en una buena temporada.
Y ayer fue uno.
Lewandowski juega y se rompe, chao la temporada.
Claro, pero bueno, es el partido para romperse.
Para el Barça
es más fácil arriesgar por Balde que arriesgar a esta altura por Lewandowski.
Con Balde que tiene tiene historial.
Bueno, pero me parece que si pierdes a Balde porque lo arriesgas contra el Inter y no ya lo vas a perder para una posible final, tiene menos costo que perder a Lewandowski.
Balde está entrando
porque
ya.
Porque si lo pierdes, si lo metes a Lewandowski y a los 30 minutos te dice cambio, chao.
Lewandowski,
aparte tenía a Ferran, como dice,
hubiera,
Balbo.
Está
muy bien, Ferran.
Ayer estuvo bien. Como los dos chutazos cruzados. Salió lamiendo el palo.
¿Para qué los arriesga?
El problema es que el Barça ha perdido los dos laterales. Koundé está lesionado, no llega a tiempo. Y Balde, el problema es que el sustituto suyo, Gerard Martín, tiene un nivel bastante más bajo que Balde. En cambio, en el lateral derecho, si no juega Koundé, puede jugar cualquiera. O Eric García, puede jugar Araujo, o puede jugar Héctor.
No es lo mismo tampoco.
Mira, si tú te quieres consolar, el Madrid se ha roto.
Lesionado todo.
Se ha roto Rüdiger, se ha roto Mendy.
Alaba.
Se ha roto
Carvajal, eso.
Y Carvajal de central. Y fue campeón de la Champions con Carvajal de central.
No ha fichado nada en el mercado de invierno. O sea, seis jugadores que son defensas. Y que porque Camavinga...
En defensa.
...al izquierdo, seis...
No, que no hay excusa.
Edu Carvajal de central.
Va a tener a Lucas Vázquez, a Fran García, a Tchouaméni y a Sergio. O Valverde, que juega
a no jugó un partido Carvajal de Champions definitivo de central.
Jugó contra el Atleti.
¿Contra el Atleti?
El Atlético de Madrid.
Gracias, Richie. Pipi Estrada.
¿Pipi?
¿Pipi? Puede salir la noche y al despertar.
Buenas noches. ¿Qué tal, Edu y compañía? Buenas noches. Pipi. Un beso para la familia de Manolín, de Manolo del Bombo, con el que he compartido muchos minutos, muchos tiempos, muchos momentos y muchos mundiales. 5 campeonatos del mundo, 5 campeonatos de Europa de Naciones y la verdad que siempre ha sido conmigo muy cercano, muy cariñoso y va para ti, Manuel.
Pues sí, pues sí. ¿Qué te cuentas, Pipi?
Pues cuento que en su momento comenté una historia romántica que tenía ya en la puerta. Una historia romántica que al final se fue diluyendo con el tiempo. Y esa historia romántica que tenía, porque evidentemente ahora las circunstancias son diferentes, era echar a Neymar. Era una historia romántica.
Muy bonita.
Muy bonita.
Era muy bonita, era una historia bonita.
Había mucho amor por una parte, Pipi, más que por otra.
Una historia... ¿Qué?
No, que digo que había más amor por una parte que por otra, en este caso.
Bueno, hubo un momento que ahí las partes...
Se dejaban querer, ¿no?
Estaban receptivas. A las dos el entorno de Neymar le gustaba la película y, el, no, y no, la otra parte estaba...
Le gustaba receptiva. Mucho. Uno era el que enviaba las flores y el otro el que decía, bueno...
Se quería.
Gracias.
En ningún momento hubo, en esa historia romántica, hubo un desprecio absoluto. Por lo tanto... Bonita la historia.
Sí.
Esa historia...
No pudo ser.
Esa historia...
Se acabó la
boca. No pudo ser. Pero...
Hay otra.
Pero la historia continúa con otro equipo. Ya la historia no es romántica. Ahora la historia es mediática. Es una historia mediática.
Cuidado,
y es la historia mediática que quiere el Atlético de Madrid. El Cholo no está muy conforme porque no le
pinta
muy bien. Pero a Miguel Ángel Gilmarín sí le gusta esta historia mediática. Me explico. Hoy en una llamada que he tenido... Estos amigos que van por el mundo.
Primero de mayo también.
En Miami, sí, una llamada en Miami. No voy a contar quiénes estaban en Miami porque no viene al caso. Y entonces, cuando empiezan a contar esta historia, me la empecé a creer. Y dice: complicado el Cholo, pero Miguel Ángel, Griezmann se va a ir. Porque Griezmann, aunque tiene contrato, bueno. Griezmann se va a ir.
¿Alex? Yo no tengo tan claro que se vaya.
Yo tampoco. Bueno,
de hecho, han diferido el año que tenían dos.
Que hace tres meses
esas cosas,
sí que diría eso, pero ahora
esto mismo. Esto es como lo de Xavi Alonso, que renueva, firma, pero con cláusulas. Digamos, cuando uno amplía el contrato, hay casos muy puntuales donde tienen cláusulas. Y en el caso de Griezmann, también tiene cláusula. También tiene la posibilidad de
decidir,
la
final
de temporada, decir, oye, que aquí ya he llegado, no tengo nada más que hacer, quiero vivir otra aventura.
¿Cuál es la noticia?
Y entonces la noticia es que está ahí. A Miguel Ángel le pone la historia mediática de Neymar.
¡Oh! ¡Escandaloso es esto!
Lo que pasa que, bueno, o sea, ahora...
¿Te cuadra Neymar en el Atleti?
Lo que pasa que está
mediáticamente
lesionado.
Me cuadra, mediáticamente. Ahora, futbolísticamente.
No mediáticamente, Jorge.
Neymar,
esto es fútbol, no.
Lo sé, pero Pipi me está diciendo Miami.
Jorge, mediáticamente, eso te digo. Futbolísticamente, en tu estudio.
En mi estudio. ¿Qué te quiero decir? No, en este momento no entro en mis cabales. En este momento no entro en mis cabales.
Bueno, está lesionado también.
Tendría que recuperarme.
¿Cómo está la recuperación de Neymar? ¿Cómo está la recuperación?
Neymar,
cuando Simeone el otro día pide rueda de prensa, quiero empezar a hacer el equipo como el que yo conocía, de gente con garra, gente con trabajo, y Neymar no encaja.
Bueno, cuadra para nada.
Neymar no lo aguanta.
¿Cómo podéis decir eso, por favor? ¿Cómo podéis decir que Neymar no encaja con el estilo y la idea de Simeone, por favor?
Neymar.
Pero
es que aparte...
Neymar, el Cholo, vamos.
¿Cómo está físicamente?
Cuidado, oye, ahora sí que te manda el Cholo. Pero manda el Cholo en el Atlético de Madrid. A pesar del cholismo. Manda el Cholo.
Alan.
En el Atlético de Madrid, manda Callan. Callan quiere mucho al Cholo, le adora y no le va a echar, pero Callan si toma... Vamos a ver, cuando fichó a Joao Félix Callan, el Cholo no estaba de acuerdo con Joao Félix. Mira cómo terminó la historia, pues, con el Rosario de la Aurora. Yo no sé cómo estará la recuperación de Neymar, pero si Neymar...
A Neymar
le gustaría venir
no
la próxima temporada, teniendo en cuenta que tiene un Mundial jugando la Liga. No sé lo que le va a durar al Cholo, si media hora, cinco minutos, tres semanas, cinco meses, no sé lo que le va a durar al Cholo. Pero en la cabeza de Miguel Ángel...
Vendrán camiseta seguro, ¿eh?
Joder, perdón.
Oye, pero...
Claro.
Es un concepto diferente al que tenemos en Europa.
No.
¿En Europa somos demasiado críticos con Neymar?
No. A ver, Neymar, la calidad es indiscutible. Incluso él ahorita en Santos, que además está Jefferson Soteldo, el venezolano, y por eso seguimos tanto al Santos, y ahora con Neymar, el problema de él no es lo deportivo ni lo que ha demostrado, que ya lo demostró en lo mejor de Europa, ganando todo lo que compitió con el Barcelona. El problema está en que físicamente yo creo que no le va a dar.
Es que no sé si él puede llegar a recuperarse. No termina siendo tres partidos seguidos con el Santos, que ya luego se corta. Y estamos hablando de Europa, de un Atlético que creo que tiene obligaciones siempre y no termina de responder. Entonces, no sé si quieres un fichaje a largo plazo o a corto plazo y qué tanto te va a resolver eso futbolísticamente hablando. Porque no sabes cuándo tienes a Neymar y cuándo lo tienes roto. Ese es el único problema de su carrera, es la realidad. Lo futbolístico es indudable.
Con el respeto que me merece lo que fue Neymar y hasta lo que no quiso ser Neymar, bien, porque yo creo que Neymar... no quiso ser el número uno. En un momento se bajó de la pelea, dijo, me dedico a otra cosa, me llevo la cabeza a otro lado. No puede fichar el Atlético de Madrid, que pretende ganar una Champions una vez por todas. No puede fichar un exfutbolista, con todo respeto.
Qué duro, señor, es un exfutbolista, Edu,
de verdad lo digo.
¿Cómo no? Viene de Arabia. Que alguien me diga el último partido serio.
Tiene 33 años. Tampoco es un abuelo, ¿eh? Tiene 33 años. A Pipi le dan... Alfredo, 33 años. Años, hombre, que tampoco es un abuelo.
Creo que todo el mundo merece una.
Diego,
estoy con Pipi. Yo.
Ahí
está la segunda oportunidad en Santos. No puedo ver a Europa.
Andando tiene más calidad que todos los jugadores de la Juventus.
¡Oh!
No, pero el fútbol ha cambiado mucho.
Por supuesto.
El fútbol ha cambiado mucho.
Por supuesto.
Y ahora nadie puede marcar diferencias andando.
Pero la liga es muy competitiva, ¿eh?
En tres meses en Brasil ha jugado dos partidos.
Ha jugado muy poco.
En la serie, en el campeonato brasileño, ha jugado dos
partidos.
Y en Arabia, que ha jugado, se quedó sin ir,
se lesionó cuando le convocó, contra Argentina no pudo ir,
en el partido con el Santos se quedó sin ir a la selección, volvió y a los 10-15 minutos de regresar al campo se volvió a romper. Yo creo que, con todos los respetos que merece Neymar, Neymar está para Liga Menores, no para la Liga Española.
Me encantaría ver en la Liga.
Ojalá, pero...
Pero la Liga Menores...
¿Qué has encontrado?
Ojo. Para que juegue en la MLS, como Messi.
Está ahí la relación.
O la Liga de...
Funcionando.
Un
segundo, está Gonzalo.
En cuanto Pipi ha dicho esto del Atlético de Madrid, hemos buscado y hemos encontrado una entrevista del Mundo de 2016, no lo vas a poder tocar porque está un poco así, que dice en el Mundo Simeone que es fan de Neymar. Se divierte, canta y baila. Es el titular. Y después, en páginas interiores, le preguntan si le ficharía antes que Mbappé. Y dice que sin duda.
¿Hace cuánto?
9 años, Gonzalo.
Sí, bueno,
24.
Bueno, Edu, pero escucha, es que
vamos a ganar entrevista de
cualquiera. Simeone ha sido muy fan de Neymar.
Pero que el Simeone acababa de ganar el triplete con el Barça.
Es que Mbappé.
En ese momento continúa el amor.
A lo mejor 9 años después, como en las películas, 9 años después, continúa el amor por el Cholo. Cuidado. Un love story, este hombre. No me compares. Richard Gere, sí.
Bueno, pues se queda eso.
Hay que dar oportunidad.
Muy atentos, que...
Ahí está la historia, es decir, ahí está un Richard Gerrits, el planteamiento. Y puede pasar como la historia romántica del Barça, pero la historia mediática. En el Atleti piensan, a pesar de toda esa renovación, de que Griezmann se va a ir. Que la planificación del equipo se va a hacer de cara a la próxima temporada sin Antoine Griezmann. Creo que Griezmann mentalmente está fuera del Atleti. Por mucho que haya ampliado el contrato, que repito, es un contrato ampliado con un acuerdo con el club.
Y otro jugador que quiere Simeone es...
Ese es un crack.
Bien.
Alan Barry. Ese lo quiere el Cholo, porque ese es pura raza. Sí. El uruguayo es pura raza.
Ese encaja más.
Pues hay que...
Se parece más.
Alan Barry pega más, ¿eh?
Ahora, Mario,
pega más. Un poquito más.
Cala no le quiere tanto.
No, arriba. Arriba de Girona.
Esa es otra historia. El mundo sigue alucinando con el Barça, pero más con Neymar.
Sí. Es el Lamine Yamal. Yo creo que el partido de ayer es lo que le consagra a nivel mundial en cuanto a ponerle a un nivel altísimo, porque las comparaciones que vamos a ver, la mayoría son de exfutbolistas. Son comparaciones completamente alocadas, algunas, y algunos ya están directamente diciendo que el Balón de Oro no está tan lejos de los que muchos pueden creer.
A dos partidos.
Sono giorni nel momento critico del Barcellona, con questa giocata riaccende completamente la partita.
La magica di Lamine Yamal è
altissimo livello.
Lamine Yamal è un genio, un fenomeno, un giocatore che deve accorciare subito. Se lasci lo spazio, lui fa delle magie.
Ce but marqué parce que l'action est exceptionnelle. C'est un but qui te donne presque à lui tout seul le ballon d'or. Enfin, c'est incroyable.
Quel Barça tient son nouveau Messi.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur aussi facile, quoi, aussi aisé avec le ballon, aussi fluide. Mais je pense que Messi c'était plus fort encore.
À chaque fois qu'il a la balle, je suis là, je dis putain, qu'est-ce qu'il va faire.
Il a joué, c'est un mélange de plein de grands joueurs en fait. Je vois du Neymar en lui, je vois du Messi à certains moments donnés, je vois du Ronaldinho, je vois même Iniesta dans ses conduites de balle.
Always think that there's no way that someone's gonna be better. Or might be better, or look like it might be better, or whatever than Ronaldo and Messi. And then Lamine Yamal arrives. It's just crazy what he's doing. Like, I mean, it's just not normal. But look, it's great to see that there's a new guy coming, a new guy on the block that looks like that he might be dominating football.
This guy is just a genius and a Ballon d'Or future winner.
Lamine Yamal has won the Euros with Spain. He scored in the last 16, the quarters, the semis. What if he's the difference in Milan in the second leg? What if he's the difference in the final? Can we make a legitimate case now?
Ballon d'Or.
That he wins the Ballon d'Or.
Ballon d'Or. Ballon d'Or.
Yeah.
I'm with you.
I know. 17. Ballon d'Or.
Brutal, ¿eh?
Pesos pesados.
Río Ferdinand.
Ya le he salido horas en otro tele.
De todos los equipos, ¿no?
Partido de serie consagratorio. Partido ayer.
No, la Champions, la Champions.
Yo creo que eso es lo que
el escenario. Hay que bailar en este escenario.
Y en las semis de la Eurocopa también marcó un golazo contra Francia.
Defienden eso. Si es decisivo en Milán el martes, si es decisivo en la final. Hay mucho. Y si todavía
se ha hecho. La mayoría de los que han hablado ahí en ese vídeo, Edu, ¿de quién hablaban la temporada pasada? De Vinicius. Lo he oído a Ferdinand. Vinicius, Ballon d'Or, lo dijo tres veces o cuatro veces en una transmisión, acordaros. Que todo esto da muchas vueltas, que tiene que ganar algo, como bien ha dicho Alfredo, me parece que como no gane nada el Barcelona,
eso resta. No, no, es muy feliz, es clave.
Claro, este año no,
que es un jugador descomunal, ¿eh?
Que quería animar, hay otro jugador por el que ha preguntado el Atleti, ¿no, Marcos?
A ver. Eso es, en relación a la información de Bibi, me contaban ayer que el Atlético de Madrid se ha fijado en un brasileño, también extremo, me decían que han echado el ojo a Anthony, futbolista que ahora mismo milita en el Betis, cedido por el Manchester United. Me dicen también que el United estaría dispuesto a venderlo por una cifra en torno a los 40-50 millones de euros y que el Atlético de Madrid ya ha preguntado por él.
Bueno, nivel bárbaro.
Hoy, barato, me parece.
Hoy es un golazo.
Quiero decir, barato porque pagaron 90 millones al año.
90.
Golazo.
Pagaron 90 millones al año.
Me gusta.
Lo ceden medio mal. Remonta muchísimo en el Betis.
Aparte de una cosa importante, Edu.
Es cierto que a lo mejor 40-50 es un precio al nivel al que está Anthony, muy, muy barato. Pero también es cierto que da la sensación de que esos 90 que pagaron por ellos, no por él, no van a poderlo revalorizar.
Van a poder conseguirlos
de nuevo. Otra cosa ya será el deseo de Anthony. Porque Anthony, cada vez que le preguntan o le ponen un micro cerca a Gonzalo Tortosa, parece que ha nacido en Triana.
El problema
va a estar ahí. Cuando él preferiblemente quiera quedarse en Sevilla, no sé si el Betis podrá cometer ese dinero. Y vamos a ver si de rebote no acaba en otro
equipo. A mí sabes lo que más me gusta más de este jugador.
Pero él es un tipo muy de el entorno donde me siento cómodo. Bueno. Se vio en Manchester. En Manchester no era feliz y no se vio a un buen Anthony.
Yo veía todo el día, este hombre andaba con un paraguas por la calle, déjalo. A mí lo más importante de este jugador, y por eso me gusta, es que está contrastado en la Liga Española. Yo soy un enamorado del fichaje Interclub. ¿Sabes? A mí cuando ese Madrid iba a buscar a Gordillo, que fue a buscar a Maceda, que fue a buscar a Zucker, a Mijatovic, todo, nunca fracasó ninguno de esos.
No me importa.
Yo no vi fracasar. Es verdad lo que te digo. Cuando Davor Zucker dio su. Mijatovic dio su tal. Hugo Sánchez no me dirá nada.
Hay casos
Sánchez.
También, ¿eh?
Perdón, me gustaba mucho.
Hay casos.
No te escucho.
El caso Marcos, es que tampoco han ido bien, ¿eh?
No, pero estoy hablando de jugadores. Escúchame, ir a fichar a Gordillo en su club.
Escucha esto, porque
me encanta, perdón.
Que ahora mismo, digamos que no habría hueco para Antony y Atlético de Madrid porque tendrían que liberar ficha de extracomunitario. Vale. Todo apunta a que Correa abandonará al Atlético de Madrid este verano y seguramente algún jugador más que ocupa ese puesto también lo hará. O sea que por ahora Antony interesa, pero a día de hoy.
Renovarse o morir.
Madrid tiene que. Sacar
y no tiene un futbolista en ese perfil el Atlético. No. Hoy por hoy, que pueda jugar por esa banda derecha, enganchando para adentro, en ese perfil.
No tiene el Atlético de Simeone, nada más.
La explosión que está teniendo Antony, hoy no lo tiene el Atlético.
No tiene esa dimensión de fútbol.
Está bien visto, está bien apuntado.
El Betis está bien aprovechado, el Cholo.
Y aparte, el Betis está muy bien, Antony está muy bien. Iñaki Villalón, ha estado Gonzalo Tortosa con. Una aficionada muy especial.
Sí, quiero que conozcáis a Chari. Es la aficionada del Real Betis con la que ha estado Gonzalo Tortosa, que es absolutamente bética hasta la médula.
No ve el partido, está nerviosa.
Sí, me salgo antes de tiempo porque no puedo. No puedo, soy muy bética, mi arma. Y eso hay que llevarlo dentro, yo lo llevo dentro. Y entonces saco el carnet, pero la mitad de las veces no veo ni el partido ni la segunda parte. Porque ya me pongo nerviosa. Ya.
¡Ay, el más grande del mundo!
Tenemos un equipo que no lo merecemos, esto es lo más grande del mundo. Y yo qué sé, el que no se ponga nerviosa es que no quiere ni su padre ni su madre.
¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Shari.
¿Cuántos años tiene usted?
Se lo digo, 79.
¿Está usted aquí sola, esperando?
Hoy estoy sola. Mis hijos no han venido hoy, ni mis nietos, pero yo no falto ni un partido, mi arma. Yo vengo de bética, de los pies a la cabeza, y a mí me da igual que la gente diga o no diga, pero yo soy bética y hay que venir así. Al campo hay que venir vestida de verde y blanco.
¿Está usted ilusionada con este Betis, no? Porque este equipo...
¡Uy, yo estoy loca, mi arma! ¡Esto es lo más grande del mundo, hijo!
¿Usted confía que el Betis se clasifique al final?
Yo sí, claro que sí. Yo ya estoy estudiando a ver dónde saco para ir en el vuelo y irme allí con ellos. Sí, claro, tenemos que ayudarle. Tenemos que ir mucha afición aquí a ayudarle porque es que el Betis necesita su afición esta tan grande que tiene. Estoy esperando a ver si termina. No me quiero ir hasta que no termine. Creo que está en lo de esto, ¿cómo se llama? Los descuentos.
Está en el descuento. 4 minutos han puesto. Le queda un minuto más o menos.
Un minuto, ¿no? Entonces me voy ya poquito a poco, porque yo voy en un autobús.
Ah, ¿no se va usted en autobús?
Yo me voy en un autobús ahora con una amiga y me voy al autobús. Bueno, pero el autobús que me espere. Claro, me tiene que esperar. Sin mí no se puede ir, sin mi amiga. Imagínate lo que hacemos las personas mayores, que tenemos que ir en donde sea para venir a ver al Betis. Pero no pasa nada. Por el Betis se da todo. Yo el Betis lo tengo como a una persona más de mi familia. Pero el Betis, si lo metiera en medio de mis hijos, lo apoyaría igual que a mis hijos. Porque el Betis es muy grande para mí, mi arma. Vaya a sacar el chiringuito. Quizás.
Sí.
Ah, sí, madre.
Esperemos que sí.
Sí, bueno, pues venga. Hasta luego, mi arma, que tengáis buena noche.
¡Chari! ¡Eres nuestra!
¡Qué
bien, Chari!
¡Grande, Chari! Ha salido en el chiringuito.
A Tortosa.
Encantados.
No. Le pregunto la edad a Tortosa. A Chari hay que decirle. Pero qué bien llevan los 40, Chari. Guapa.
Mi arma.
Muy crack. ¿Verdad que sí?
El Betis.
Aficionadas y aficionados como tú, Chari. José, ha estado Joan Soler en sí. Podcast Solo para Culés.
Joan Soler, que es directivo del FC Barcelona, encargado.
¿Presidente?
No, es directivo, de momento el cargo es directivo, encargado del fútbol formativo. De hecho, viene de recoger ahí la Youth League, de la
Champions de Palomas
juvenil, y es una de las caras visibles y de los hombres más fuertes de la directiva de Joan Laporta.
Autocrítica, hecho.
Forma,
siempre para, baja la ventana, te responde.
Siempre es muy amable, siempre correcto, y es uno de los hombres fuertes del presidente y los que toman.
De lo que te abraza siempre, ¿eh?
A mí me abrazan todos.
Por eso digo, yo veo hasta los abrazos todo el otro día.
No sé si me abrazan.
No sé si había salido campeón José Álvarez o Frigg. Lo abrazamos acá a Frigg el otro día.
Luego dice
que no está crecido, ¿lo ves? ¿Cómo está?
No, me abrazan todos cuando hay títulos.
La broma, coño.
Por eso.
Tú lo más.
Ganado tú.
En Múnich
está, el abrazo.
En Múnich me volverán a abrazar.
La prima se va a llevar.
Ese es el presidente Laporta. Es Jordi Finestras, que es de prensa, el que va después. Y luego va Joan Soler, sí.
Ya me ha gustado mucho tus abrazos.
No, sí, ahora que no sé, está explicándolo. Bueno, pues uno de los hombres fuertes de presidente Laporta, siempre nos trata muy bien, ha hablado sobre varios temas. Lamín, Real Madrid, ¿cuál quieres? Hay que
Lamín,
ver el podcast.
Yo creo Lamín, ¿no?
Lamín, vamos a ver Lamín, impagable para Joan Soler.
Lo de Lamín Yamal ¿Cómo definirías lo que está haciendo Lamine Yamal?
Si vienes a mirar la historia del Barça, o sea, no sé si es una vareta o lo que teníamos, la varita es...
Varita.
Sí, varita. Hemos creado otra vez un referente mundial y desde casa. Que esto, esto no tiene... con dinero no se paga. Y realmente este chico está iluminado, es increíble, 17 años. Ayer hizo un partidazo. Yo creo que ayer se acabó de coronar. Aparte cuando ves que a 10 minutos de empezar el partido se retira porque se dolía y sale y hace lo que hace. Es increíble. Las comparaciones con Leo, yo creo que yo no, si fuese por mi parte, yo no lo haría. Porque es que Leo es Leo, será el mejor jugador de la historia. Él tiene 17 años, podemos compararlo, 17 años
claro,
del otro.
Es el tema, claro, compararlo con 30 años no sé.
Pero yo creo que él tiene que hacer su carrera, es un elegido. Y por suerte queda muchos años de Lamine.
Pues ahí está, porque solo para culés.
Eso es. Y...
Ya está disponible, ¿no, Gorka?
Sí, ya está, ha salido, habla de muchos temas y...
Interesante, ¿eh?
Sí, a las 9 de la tarde, salió a las 9 de la tarde, disponible en YouTube, en Facebook, en Spotify, y vos desde las 9 de la tarde de hoy jueves.
Vale, gracias, Gorka.
Pero tiene que ganar muchas Champions, ¿eh? Para ser un referente.
Por cierto, Edu, importante que estamos hablando de las bajas del Barça, ¿sí?, de cara al partido del martes.
Ya no sé si hablar del Madrid, pero...
No, muy importante el tema Lautaro, perdón, solo... Que la baja de Lautaro puede ser muy importante para... ¿Condiciona?
¿Dicen algo en Italia?
Sí, que no va a llegar.
Que
probablemente tiene muy, 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 muy complicado llegar.
Javi, ¿crees que llega?
No, creo que no. Lo va a tener muy difícil.
¿Descartado?
Él en el momento en el que siente la molestia... se le ve muy apenado ya en el campo porque ella está pensando directamente que se pierde.
La forma de irse...
Creo que llora, ¿no?
Varias semanas. No, él cree en ese momento que no es simplemente el partido.
Es rotura, ¿no? O sea, es muscular.
Es muscular.
De rodillas.
No, es muscular.
Muscular.
Es
6 días tiene.
Es la misma lesión de la otra semana.
De miércoles a martes, solo son 6 días.
No. Se está jugando la Serie A, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Sí. Y Pavard tampoco está, que dicen que tampoco va a llegar, por lo tanto va a haber bajas por los dos lados.
Calendario.
Ahí está la gran diferencia de este formato de Champions también, en cuanto a lo cercano que son las idas y las vueltas.
Claro.
Pero habla del Madrid, Edu, tranquila, ya está. Perdón.
No, voy a hablar de los árbitros.
Ah, vale. O sea, del Madrid.
Juanfe, las cuentan tweets esta tarde, pero el candidato número uno a dirigir el Clásico.
Sí, el favorito que tiene en mente el CTA es Hernández. Hay varias opciones. Una de ellas es Hernández, que yo creo que al 60% es la primera de las opciones. Y luego el segundo... Aquí Matías no pondrá tanta cara porque es su favorito, Alberola Rojas, que está...
Alberola sí, Alberola tiene que dirigir.
¿Me ves cara de Meina Cantalejo?
¡Uh!
Puedes poner gestos,
Yo
estoy pensando... Yo no soy Meina Cantalejo, yo te estoy contando...
Cuando escucho Hernández no entiendo nada, perdón, ¿eh?
Tú has contado información y Matías...
Hernández está haciendo una muy buena temporada, ¿eh?
La verdad,
muy buena temporada.
Muy buen árbitro.
Por eso no
siento contigo.
Yo siento contigo,
tanto cuando está en el bar como está abajo.
¿Sabes lo que haría de Medina Cantalejo? Si yo fuera Medina Cantalejo, llamaría al Real Madrid y diría, oye, ¿qué árbitro queréis? ¿Para no criticarle ya antes y para no poner excusas? Decir cuál queréis y ponemos el que queráis.
Pero ahora mismo no es de los mejores. No es de...
Esta temporada no es una mala temporada de...
Ha recuperado nivel.
Pero el partido de ellos es el mejor, ¿no? Tiene un tipo de mala temporada. El mejor es Alberola. Luego estaría Gil Manzano.
No, Munura Montero está también.
Munura Montero.
Sánchez Martínez, muy bueno.
¿Qué más?
Mateo Busquets, pero todavía muy pronto.
Pero es que es el que ponga mano a ver, van a tener predisposición.
Busquets Ferrer.
Eso sería, ¿no?
A partir de ahí estaría ahí, ¿eh?
Vale. No estaría ahí.
Estaría ahí, entre otras cosas, porque es de los cuatro árbitros, uno de los internacionales élite que tenemos, que normalmente suelen ser los árbitros
que
pitan este tipo de partidos. No, pero que te diga, que te va a decir el equipo que juegue se juegue la permanencia, porque tiene que pitar el mejor Madrid-Barça y no el equipo que se está jugando la vida para descender a segunda división. O sea, me refiero, que porque está muy bien el Madrid y el Barça y seguramente todos los focos estén puestos ahí.
El que
esté jugándose la vida porque se va a segunda división. Querrá el mejor árbitro. O sea, primero.
No, creo que
yo entiendo que pongamos todos el foco en Madrid-Barça.
12 puntos, nadie va a bajar. casi
seguro. No, bueno, pero hay equipos que se juegan la vida y que un partido que puedan perder...
El partido más importante de la Liga a nivel...
A ojos de la Liga, Edu, es igual de importante, o a ojos del comité, y si no, se equivocarían, es igual de importante el partido que se puede jugar el equipo que entra en Europa League, que a lo mejor tiene un impacto mucho mayor que la derrota del Real Madrid económico, o el que va a irse a segunda división,
es verdad,
se va a arruinar. O sea, es decir, entonces, es, que entonces, ¿es uno de los mejores árbitros de este país? Sí.
Entonces, por esa regla de tres, al árbitro que pita la final del Mundial, que no sea el mejor, porque para la familia...
Pero el árbitro es un partido, Juanfe.
No hay más partidos ese día.
Está muy bien, está muy bien.
No vale, es como si dices, ¿qué árbitro tiene que pitar la final de Champions?
Un segundo, porfa. El Madrid-Barça lo van a ver... ¿Cuántos millones de personas en el mundo?
Me importa poco, ya lo sé. También.
300 millones. A ti y al CTA les importa poco. Yo creo que es bastante importante dar una buena imagen a nivel de liga, a nivel de fútbol español, poner al mejor. Y Hernández no solamente no es el mejor, que hemos dicho no está ahora mismo ni entre los cinco mejores, sino que lleva muchos años sin pitar un Madrid-Barça, no se sabe por qué.
Bueno, hay alguno que ni lo ha pitado.
Y que, o sea, claramente es el árbitro que más enfada al madridismo.
Bueno, que más te enfada a ti.
No, a mí no, a mí porque...
Claro, pero que te más enfada a ti al madridista.
Tú dices a ti madridistas. ¿Quién es el otro que más te enfada?
Bueno, pero es que...
Hernández.
Este. Bueno, pero justo...
Esta temporada le ha pitado al Madrid.
Sí, tres veces.
Justo le ponen.
Sí, tenemos... Sí, pero Edu, si tenemos que hacer... Si el CTA tiene que hacer las designaciones de los árbitros en base a los árbitros que no le gusta al Madrid, tendrá que poner a uno de tercera división, porque a todos les han hecho vídeo. Por lo tanto, no le gusta a ninguno. Yo lo que quiero decir es que... Si ponemos la comparativa de que es una final de un Mundial y que es una final de Champions,
es este.
A esta jornada hay otros 10 partidos que se juegan la vida algunos, igual que el Real Madrid o el Barcelona. Igual, en la misma medida.
Yo creo que
no, para el CTA, sin ninguna duda. Igual de importante, pero un partido
la Liga
que...
No es,
o sea, me refiero, no es la final de la Champions ni la final del Mundial que pita un árbitro.
Es el VAMP, es el partido más importante de la Liga y no pones al mejor.
Eso es para ti.
Edu, Juanfe, venimos de unas designaciones realmente que son llamativas. Porque el otro día, justamente, ni de Burgos Bengoechea es el mejor, ni tampoco González Fuertes tenía la suficiente experiencia en el VAR como para arbitrar.
Pero el campeonato de Copa Rey no se define por el arbitraje.
Claro, no, pero digo que las designaciones arbitrales que vienen dándose... Claramente evidencian que no se designa al mejor. Se está designando, no sabemos por qué criterio. No lo sabemos, no lo conocemos.
El criterio del CTA valdrá para algo. O sea, tú estás dando tu punto de vista, el que para ti es el mejor o el que para mí es el mejor. Pero ellos tendrán argumentos, entiendo, que no cogerán y dirán: artículo de la ley 33, ponemos a Hernández para molestar a Eduardo Aguirre y al madridismo. No creo que hagan eso.
Que a mí me da igual, Juanfe, que yo no estoy
molesto. No, pero a veces por ahí, por favor.
Y tú dices: es que hay. Imagínate que hay tres partidos en la misma jornada, tres partidos que se juegan en el descenso. Ok, me pones a los tres mejores árbitros.
¿Pero por qué? Hay uno que a lo mejor se juega en la Europa League, me refiero. No sé cuáles son todos los partidos
de la próxima jornada. Vale, pues cuatro. Pues el quinto mejor, que no está Hernández, por la lista que habéis dado, yo no tengo ni idea de los árbitros. La lista que habéis dado no está entre los cinco mejores. Pues ya está. ¿Cómo puedes meter al sexto o al séptimo mejor?
Porque
el partido más importante.
Que los mejores no pueden pitar las 20 jornadas.
Todos los árbitros son malos y van en contra del Madrid.
Mi televisión me da igual.
No, porque es la televisión del club.
Mi televisión me da igual, que yo voy a la calle, tengo amigos madridistas y el árbitro que más molesta, el árbitro, hablando futbolísticamente, no la persona, ni que caiga mal, ni que sea poco profesional, eso yo. Pero las decisiones que más han molestado al madridismo son las de Hernández Ferrer.
Ah, pero Edu, de verdad, el Madrid. El Madrid. Y el madridismo, yo creo que debería hacer una reflexión y acabar la temporada con dignidad.
Eso
con dignidad.
Tema,
y dejar
tema.
El tema arbitral, de
tema.
Coaccionar, sí. De presionar, de poner el foco sobre los árbitros, de no saber celebrar ni las victorias ni las derrotas, porque el Madrid no ha sabido ni celebrar ni las victorias ni las derrotas. Elimina al Atlético de Madrid a la Copa del Rey, de la Champions. Y sanciones de la UEFA a mal comportamiento de jugadores del Madrid. Perdón. Lo eliminan de la Copa del Rey.
Con los árbitros.
Lo eliminan de la Copa del Rey.
¿Tiene que ver eso con los árbitros?
No, pero no, la imagen que está dando el Madrid.
No, es otra cosa, la imagen.
La imagen que está dando el Madrid.
Dices,
hablando
Madrid,
de los árbitros.
Dices, el Madrid tiene que ser de los árbitros. Y
no
le sancionan.
Celebrar
y le sancionan. ¿Pero qué tiene que ver? Explícame. ¿Qué tiene que ver que Rüdiger haga un gesto feo con que el Madrid hable de los árbitros?
Pues porque te estoy diciendo que la imagen que está dando el Madrid y sus jugadores institucionalmente este año es de equivocarse constantemente.
Pero que una cosa
con un mal comportamiento de jugadores.
Y la imagen
que han sido expulsados Vinicius, Bellingham, Mbappé.
Fútbol.
Que no saben ni celebrar. Sanciones de la UEFA, sanciones de la Copa del Rey. Seis partidos. Han intentado agredir un árbitro. La imagen que está dando el Madrid es de desquicio absoluto.
¿Pero qué ha dicho el Madrid ahora?
No, ahora con el tema arbitral, con el tema de los árbitros.
¿Qué ha dicho el Madrid?
Con los vídeos, con los vídeos.
Si es una exclusiva de Juanfe, no lo sabe nadie más.
Pero ya se está preparando que el madridismo va a estar indignado por la designación del árbitro si es Hernández Hernández.
Yo creo, es una opinión que he dado yo, que conozco gente madridista, amigos míos, que no les gusta la manera arbitral de Hernández Hernández.
Puede ser Alberola también, ¿eh? Repito, puede ser Alberola.
El segundo mejor.
Son las dos opciones, el favorito es
Alberola.
Pues hay un historial,
en este caso correría peligro el partido
de Hernández Hernández, que es el que es, y eso no tiene culpa a nadie, es el que es. A mí me dicen mañana que hagamos una encuesta entre el Madrid, entre el madridismo, y me dicen, oye, y entre Hernández Hernández y Alberola Rojas, y la gente dirá, coño, a mí Alberola Rojas no me ha hecho
nada.
Alfredo, si haces esa encuesta, el 80% no les ponen ni cara.
Bueno, pero eso es diferente.
No, no saben ni quiénes son.
Vamos a hablar de la gente del fútbol, que más o menos
lo vamos a hacer. Cuando lo designen la semana que viene,
la gente que participa en esto. Juanfe.
Salimos con una foto de Hernández Hernández y una foto de Alberola. Y decimos que quiénes son.
Yo sé dónde quieres ir a parar. Yo sé dónde quieres ir a parar. Yo sé dónde quieres ir a parar. Pero te digo, la gente que conoce quién es quién, muchos o pocos, los que conocen quién es quién, coño, vamos a ver, no mata al árbitro por el hecho de que sea un árbitro, pero si yo tengo un problema con alguien, un problema es que me siento perjudicado. Pues oye, pues joder, pues si me siento perjudicado,
clásicos,
no hace ninguna gracia que me vuelva
Alfredo,
a pitar.
Cuatro clásicos.
Rojas no me ha hecho nada, Alfredo, como para clásicos, que yo diga, joder.
Cuatro clásicos. Una victoria del Madrid, una victoria del Barça y dos empates. No puede estar más igualada la cosa. Y en datos generales,
pero es que a mí
gana el 57% de los partidos los dos equipos.
¿Hace cuánto no pite un clásico?
Es una cuestión de los clásicos.
No sé cuál fue el último año, pero eso
a ver si lo puedo mirar.
Pero es que Edu, si hacemos esa referencia, ¿hace cuándo fue el último clásico de Sánchez Martínez? Porque como hay dos clásicos cada temporada, o tres si juegan en Copa, no puede, hay que alternar entre los 10 mejores, que suelen ser los que se barajan esto, si con que haya una temporada.
2019, lleva 6 años sin pitar un clásico.
¿Cuál es el problema? Es que a lo mejor Sánchez Martínez lleva 4.
Pitar el mejor.
Tiene que pitar el mejor. Pero ese es el punto de vista
al final el que
mediático de tu interés.
Siempre llevan quejándose del arbitraje toda la temporada.
Uy,
siempre hay predisposición. Siempre hay predisposición.
Sí, el Madrid se queja.
A ver, pregunto, ¿el Madrid está fuera de la Champions o fuera de la Copa del Rey por un tema arbitral?
Ya,
no. ¿Quién ha hecho eso?
No, no, al revés.
Entonces
está
todo el tiempo una predisposición arbitral.
Están dentro por temas arbitrales, por un penalti a Celta y el doble toque de Julián.
Pero digo.
Creo que nadie ha dicho que es el Madrid se ha eliminado. O el día del Emirates.
Por eso digo que ha hecho el arbitraje del Madrid para que exista tanta predisposición.
Del árbitro. Creo que no.
Hay demasiada predisposición.
Pero tú dices que es importante porque
presentarse.
Ella reconoció ser madridista, cuando vino.
Pero tú dices
que de Venezuela no juega.
Perdonadme, pero la
poca. Tú eres de Miami, ella de Venezuela.
Está bien, pero digo, el Atlético de Madrid también se ha quejado.
Sabes que se ve mucho en el Villarreal también. O sea, aquí se han quejado todos los equipos. Aquí se han quejado absolutamente todos los equipos. No solo el Real Madrid. O sea, no le pongáis puntillas al Real Madrid. Porque se han quejado todos.
Digo, sería más sabroso hablar de fútbol que del arbitraje. Y en Latinoamérica eso sí lo vemos, que se habla mucho del arbitraje, el arbitraje, sea Barça, sea Real Madrid, sea Atlético de Madrid.
Hasta a punto de retirarse un partido.
Años hablando de Hernández. El Barça se tiró años hablando de
que yo no te digo que no, pero ahora mismo.
Hernández,
sea
con un gol
que sea,
que no concedió
ese
arbitraje.
Te estoy diciendo que ahora mismo el equipo que está a punto de retirarse un partido es el Madrid, que sacó un comunicado, que luego sacó otro. Bueno, hace, en fin, de
Copa, unas declaraciones de los árbitros.
O retirarse de la final
la
de Copa.
La culpa no la tiene el Madrid.
Bueno, yo entiendo que se insinuó que no se iba a presentar.
Sí, que se le pasó por la cabeza, sí.
Bueno, se le pasó. No digo, pero que se le pasara ya es gordo.
En la Liga hizo un comunicado acusando a los árbitros de manipular y adulterar la Liga.
Claro, y luego,
bueno, pero sí,
luego con eso condicionó la final.
Que el Barça hable de los arbitrajes y lo que ha pasado en los últimos 20 años es volver a entrar al tema de Negreira, que se le pagó, que hoy no viene Juanma, pero vendrá el domingo, que se le pagó 18 millones.
Juanma es el que dice que Hendrik es mejor que la Minerva, ¿no?
No, los informes, ¿eh?
Los informes de momento en el juzgado son informes.
Salían a eres abogado, tú, Marsal. Tú eres abogado, ¿no, Marsal? Yo creo que al Madrid le acabas de dar. Una posibilidad de que te meta un paquete. Manipular. ¿Has hablado de manipular?
Uf. Lo que lo dijo el Madrid en el
comunicado. No, el Madrid no dijo eso.
Sí, lo dijo.
Textual.
Sí que lo dijo.
Textualmente. manipular.
Juanfe, lo has armado con esta primicia.
Manipular y adulterar.
Juanfe,
lo estás diciendo tú.
Que
lo estás diciendo tú.
Manipula y adultera.
¿Qué hablas de manipular y adulterar?
Léetelo.
Hemos estado con Carleto Ancelotti, la última imagen de Ancelotti.
Vamos ahí.
Sí, la última imagen de los Ancelotti, tanto de Davide como de Carleto. Hoy, salida a Ciudad Real Madrid, Valdebebas, esta es.
Métele, métele.
¿Se va usted a Brasil, Carleto?
¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? ¿Tú? Muy bien, hace mucho que no te veía.
Carlos está contento en el Madrid. ¿Se quiere quedar en el Madrid, Carlos?
Muchísimas gracias, Carleto.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué va a pasar con Carlos?
Todo bien, todo bien.
¿Qué va a pasar con Carlos? ¿Está contento?
Sí, está contento.
David. ¿Eso qué es?
Mañana le tengo que firmar la plantilla.
¿Te la tengo que firmar?
Mañana.
No, te la firmo ahora. Te la firmo ahora.
Muy amable, David.
Vale, vale, vale. Dile que es de los 90 minutos lo de
Carleto. Vale, genial, genial.
Hay información
hasta
de que
luego,
se va
no
a Brasil.
No puedo decirte nada, lo siento. Buen día, hasta luego.
Pues ahí está. Kike ahí preguntando, ¿eh?
Silencio, sí, Kike Ortiz, muy bien ahí.
Muy bien.
Se ha llevado bien, David, ¿eh?
Preguntando. Bueno, lo hemos ido contando aquí. Brasil quería que Ancelotti firmara ya. Ancelotti dijo, mi prioridad es Real Madrid. Todavía no puedo firmar, me debo al Real Madrid, quedan 5 partidos y creo que podemos ganar la Liga. Pues entonces Brasil le dijo, empiezo a trabajar en otra opción. Y Ancelotti dijo, vale, ok. 24 horas después, Brasil recula y dice, Ancelotti, te voy a esperar. Brasil espera a Ancelotti. Brasil ha entendido a Carlo Ancelotti, que dice que su prioridad es el Real Madrid. Porque sigue siendo la prioridad el Real Madrid para Carlo Ancelotti. Lo que pasa es que si Brasil lo espera, pues será para algo. Así que al final de temporada, vamos a ver qué pasa. Pero es un poco la situación que...
Perfecto. Escúchame, tenemos un antecedente con Julen Lopetegui, cuando se desembarcó de nuestra selección. Aquí Ancelotti es un caballero. Tiene el contrato, espera y que espere. ¿O no recordáis aquí lo que hicimos con Julen con Lopetegui?
El de Rusia.
Y eso iba al Madrid. Y hubo sectores que lo apoyaron a Lopetegui. Es una decisión traumática para nuestra selección. Con un campeonato del mundo de Corea, con un equipazo y con un entrenador interino.
Rusia.
Como fue Hierro. ¿Perdón? ¿Cómo?
Rusia,
perdón. Sí, de Corea, me confundí. De Rusia.
Jorge, pero si no recuerdo mal, no fue que Lopetegui se bajase de la selección, fue que lo bajaron.
Bueno, más o menos.
¿No es lo mismo?
Sí, ¿cómo no es lo mismo?
¿Es lo mismo, hombre?
No.
Hombre, no es lo mismo.
Si Ancelotti firma, escúchame, por favor, Ancelotti no puede firmar un contrato teniendo la responsabilidad de ser entrenador del Real Madrid Club de Fútbol.
Que tiene un año más.
Por favor.
Que tiene un año más.
Es mucho más importante. Bueno, escúchame, no quiero hablar en términos globales lo que significa, evidentemente, ser entrenador un seleccionador y ser entrenador del Real Madrid lo representa. A mí me parece que ético lo que ha hecho Ancelotti.
Sí.
Lo anormal es el... Puse el ejemplo de Lopetegui porque fue evidentemente voz popular, ¿no?
Jorge, ético es negociar cuando tienes contrato en vigor. Es ético, o sea, negociar cuando tienes contrato en vigor. Ancelotti ha abierto la puerta.
¿A dónde ha abierto
la puerta? Hombre, para el mediador, para el mediador de la Confederación Brasileña. Le ha invitado a comer en su casa, se ha ido a Londres. Mira, vamos a seguir la historia. Yo respeto toda la información.
No puedes criticar a Ancelotti.
¿Cómo le das?
Creo que dijiste que Sabino se estaba cerrado.
Vamos a ver.
Ahora no encaja lo de López.
Claro, exacto. Vamos a ver. Yo he dicho lo que he dicho. Y en ese momento... Vamos a ver. ¿Sabes lo que pasa? Y lo mantengo. Yo he dicho cuando Ancelotti... Yo nunca dije que estaba firmado. Ahí está grabado. Yo lo que he dicho y di en rigurosa primicia que Ancelotti, al día siguiente del partido contra el Arsenal, el emisario que a Marcos de Benito le decía todo que no, a la salida del partido, se reúne en casa de Ancelotti al día siguiente. Y la negociación estaba apalabrada. Es decir, Ancelotti aceptaba...
Sí, apalabrada.
Apalabrada. Aceptando las condiciones de Ancelotti y aceptando las condiciones de la Confederación Brasileña. Sí. Entonces dice, después de la final de Copa del Rey, seguimos hablando.
Bien.
Y se van a Londres.
Bien.
¿Y qué ocurre? Y en Londres, Ancelotti dice, es que el presidente no me da permiso. Y pero si nos dijiste que habías hablado con Florentino y no habría ningún problema, ¿eh? ¿A qué jugamos? Aquí, yo la historia como la tengo es la siguiente. Es decir, el tren de Brasil pasa por la estación de Ancelotti. Ancelotti entra en el tren y antes de que se cierren las puertas, sale. El tren de Brasil continúa. y se para en la estación de Jorge Jesús. Se abren las puertas y se cierran con Jorge Jesús dentro. Y están,
no te lo creas.
Y continúan para Brasil.
No te lo creas.
Vale, vale, vale. Y es lo que...
El Madrid se entera que están reunidos y que vienen de Londres los emisarios con Ancelotti por el chiringuito.
Sí, sí, claro. Efectivamente.
Entonces, ¿cómo va a decir el Madrid no me deja? El Madrid no me da permiso.
Pero ¿por qué negocia Ancelotti con Brasil si tiene un mes de contrato y un año más? ¿Por qué negocia cuando tú tienes contrato?
Pues porque
porque escucha, Ancelotti sabe, escucha, Ancelotti sabe sirena, que no va a continuar en el Real Madrid. Ancelotti lo sabe.
Pero creo que es normal.
Lo sabe, que no va a continuar.
Es normal que Ancelotti piense en su futuro, igual que claro, piensa en el futuro,
pero si nadie,
igual que Xabi Alonso.
Nadie reniega de eso. Ahora. Edu, es nadie reniega de que efectivamente es lícito.
Yo creo que la clave es que Ancelotti ha parado los pies a Brasil. Sí, porque si fuera por Brasil, hubiera firmado ya. Y si fuera por Brasil,
¿cómo le va a parar por Brasil?
Pero ¿cómo hubiera anunciado ya? Y es lo que Ancelotti no quiere.
Pero
claro, que se le dé al Real Madrid.
Pero tú sabes cómo se le paran los pies a Brasil. No, no, ¿sabes cómo se le paran los pies a Brasil? Ustedes les intereso, ¿verdad? Yo en estos momentos no puedo negociar con ustedes.
Pues
no como, no como en mi casa, no como en mi casa con el emisario, no voy a Londres. Que no, hombre, que no. Vamos a ver, hay una cosa que está que es clara y evidente. Ancelotti sabe que no va a continuar.
Por eso, eso,
no sabe.
Eso es un contrasentido.
No va a continuar. Esto lo que quiere es que le liberen, en junio para poder negociar con Brasil. Y ya está. Se le ha pasado el tren. Y Jorge Jesús. Jorge Jesús será Ancelotti.
Por un lado le justificas y por otro lado le pegas. O sea, a ver, ¿en qué? ¿Cómo que no? Se está diciendo que cómo es posible que haga eso, pero si sabe que va a hacer eso. Lo que ha hecho Ancelotti ha sido escuchar a Brasil.
Sí.
Y el Real Madrid lo sabía que escuchaba a Brasil, porque era voz popular. Y también, como ha dicho alguien. No hay ningún problema, no busques problemas donde no los hay. No hay ningún problema entre el Real Madrid y Ancelotti. Ninguno, cero.
¿Sí?
Cero. Ya está, ningún problema. Eso no significa que Ancelotti vaya a seguir. Yo te digo que también creo que, va a ser, que no va a seguir. Pero no hay ningún problema. No, no, o sea, no hay ningún problema. No se ha enfadado Madrid. No se ha enfadado Madrid. Ancelotti y Florentino se hablan más que nunca. O sea, no hay ningún problema, en serio. No lo busques donde no los hay.
La prioridad de tanto Ancelotti como de el Real Madrid, en el caso de que no continúe el míster, es acabar bien.
¡Claro!
Sí,
¡eso sí!
Y para eso...
Totalmente,
para,
yo te he dicho...
Claro.
Eso sí.
Y para eso es muy importante lo que ha hecho Ancelotti. ¿No? Que es decir, no voy a firmar ahora.
Os hago una pregunta...
Porque no puede, Edu. Porque no puede. No puede en estos momentos.
Una pregunta a todos.
Ancelotti va a Florentino y le dice, mister, me quiero ir.
Una pregunta muy simple, Edu. Una pregunta muy simple. ¿Vosotros, hay alguno aquí que piense que el Madrid en ningún momento ha tenido ni la más mínima idea de que Brasil estaba negociando o estaba intentando convencer a Ancelotti? ¿Tú crees que el Madrid no tenía ni idea?
Bueno, está siendo un Lausanne, entonces.
Eso.
Un Lausanne, que le preguntan...
desde el primer momento ha estado al tanto de que Brasil quería convencer a Ancelotti y el Madrid ha ido manejándose con Ancelotti de la forma que correspondía. Y ahora Ancelotti se puede ir a Londres o se puede ir allí a ¿cómo se llama? Florianópolis, ¿no? Donde
Florinápolis.
Florianópolis. Y no pasa nada.
¿Qué dice?
Y eso sí, el día en el que tenga que decir Ancelotti a un madridista o al madridismo, oye, yo a un pesar de contrato, el Madrid estará manejando eso con Ancelotti, pero vamos,
muy normal,
manera, no lo dudes, ni un poquito.
Una liga.
Ni un poquito.
Una liga de Martorell en la redacción, ¿qué ha pasado en Alemania? Porque hay movimiento de fichas.
Sí, es noticia del diario Kicker. Y es que el Bayer Leverkusen ya tendría decidido y avanzado el sustituto de Xabi Alonso.
Bien, ya está claro.
Es Ten Hag. El diario alemán Kicker.
Grande Pipi.
Están muy avanzadas.
Coño, que es que hace dos meses que está hecho.
Había triunfado en el Ajax.
Ten Hag, que le fue muy mal
en el United.
En el United no paraba de perder y seguía trabajando.
Cristiano bien.
Desastre. Desastre, pero bueno.
Ten Hag, lo que gastó. Ese hombre no lo pudo llevar a un restaurante porque si no me funde la cuenta. Escúchame, le digo, pide algo y escúchame, ostras, que me mata, tío. Por favor, qué técnico caro. ¿Cómo gastaba?
Al Gaudí, lo tenías que llevar.
Lo que hizo el Manchester United.
Nada, para nada. Lo que hizo fue fichar.
No sé, el Manchester United. Que no panda el cúnico.
Fichó a todo el Ajax que le había tenido.
A todo el Ajax,
fichó.
Le faltó llevar a los utileros, a la señora de la limpieza. al masajista.
De 10 partidos perdía 11.
Todo, todo. Todo. Increíble, claro. En Manchester United no podía andar por la calle. Todo hablando en. Todo con tulipanes por la calle.
Jorge. En Alemania dan ya por.
Xavi Alonso, ¿dónde van?
Por hecho, la salida de Xavi Alonso.
Sale Xavi Alonso es para ir a Madrid. Claro.
Xavi Alonso va a Brasil.
Exclusiva.
Exclusiva. Exclusiva.
Es el seleccionador.
Tú no lo has escuchado, ¿no?
Xavi Alonso es el
seleccionador. Xavi Alonso es para ir a Madrid, ha dicho. Marcos de Vicente, hay una historia.
Marcos.
Ya cerró el círculo, ¿no? Pequeño protagonista de que estuviste con el Iscar.
¡No te lo doy, círculo!
Sí, sí, sí. Samuel, el portero del Deportivo Sub 11, que ha conocido a su ídolo, a Helton.
El portero del Depor va con gorra.
Sí, me parece un poco incómodo para jugar, ¿no?
Samuel, me estaban preguntando nuestros compañeros que por qué juegas con gorra.
Pues un día hacía mucho sol, me la llevé y ahí quedó. Y a partir de ahí la uso siempre.
Pero hoy no hace sol.
Da igual, la uso siempre ahora.
¿Pero no te molesta en los centros y eso?
No.
¿Ves bien con ella?
Yo veo perfecto, sí.
¿Quién es el portero favorito para ti?
Courtois, Helton y Casillas. Ahora Helton un poco.
Aquí. Sí. Vi tu entrevista. Yo sé que quería regalarte también una gorra. No, está como suelo utilizar y también una camiseta también de partido. Nada, a ti también por tus palabras. Me alegro ser ti.
El mundo te
está. Muchas gracias. Enhorabuena por tu campeonato. Y nada, amigo. Un placer. Gracias.
Grande, muy bien, Héctor. Qué bonito es que gracias al chiringuito se cumplen los sueños de muchos niños. Fíjate, ¿eh?
Sí.
Qué bonita queda. Ana, mensajes.
Vamos con los últimos mensajes porque la verdad que el árbitro favorito para el Clásico que avanzaba Juanfe, pues como os podéis imaginar y como ha pasado aquí, no ha gustado en absoluto a los madridistas. De hecho, Almu nos decía que nos podemos ahorrar el viaje a Barcelona, que el CTA ya es increíble, no se esconde, va a poner un árbitro culé, dice, ojo, ¿eh? Y hay quien nos dice que está muy atento al programa y que a ver, que está claro que los porcentajes de victorias de Madrid y Barça del árbitro son exactamente los mismos. Así que no entiendo, dice Gaby, de qué se quejan los madridistas. Después, más de Neymar, que la verdad que no terminan mucho de verlo. Y esa frase tuya, Edu, de que Neymar es mejor que los jugadores de Atleti jugando andando, bueno, ha molestado, no te imaginas ni de qué manera los atléticos. Ha molestado. Edu.
Es una manera de hablar, hombre. Neymar tiene más calidad que el Neymar en su prime, pues, no, tiene más calidad que ninguno que haya pasado por el Atleti, creo. Pero es...
Para contraponer lo de retirado que le ha dicho Matías, pues ya sí. Que tenga las dos versiones.
Falta respeto, es que me gusta mucho Neymar.
El futbolista.
De Lamine y con la comparación con Messi y Cristiano, la verdad que es que muchos apuntaban que es aún más increíble cuando vemos esas comparaciones a la misma edad, que también decía José que en el programa se nos está yendo la cabeza, comparándolo incluso y llegando a compararlo, que no, que quedan muchos años para poder compararles a Cristiano y a Messi, a Lamine, con ellos dos. Y lo que le fastidia a los madridistas, también nos decían, es que Lamine gane el Balón de Oro antes que Vinicius, que esto es lo que realmente fastidia y molesta a los madridistas.
Pues ahí estamos. Las portadas son estas. El diario As dice, yo ficharía a Xavi para el Madrid. Entrevista a Iago Aspas. Marca, rompecabezas. Con Mbappé y Vinicius. Locura mundial, dice Sport por Lamine. Mundo Deportivo habla de Lamine de Oro. Gorka.
Venga, pues vamos con la portada del Chiringuito, dedicada evidentemente un día como hoy a Manolo, el del Bombo. Bueno, descanse en paz y muchísimas gracias por todo lo que has hecho por el fútbol español y por ser un ejemplo como aficionado al deporte. Esto en cuanto a la portada. Y ya sabéis que nosotros en el Chiringuito mañana no paramos. Desde las 11 de la mañana estamos en directo con Kike Ortiz hasta las 3 y 10 que empieza Jugones. Y el fin de semana tenemos un montonazo de partidos en Chiringuito Live. Dos partidos el sábado, el Alavés Atleti y el Valladolid Barça. Y el domingo toda la jornada, desde que empiece el Madrid Celta hasta que termine la jornada. Toda la jornada con el Real Sociedad Atleti Club damos todos los partidos.
Gracias, Gorka. Y hoy cumpleaños nuestro regidor, Miguel.
¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Espectacular! Escúchame, así que en defensa...
Carvajal no llega, ¿eh?
Edu. No, pero es un decir.